3:03 de la madrugada. Muy buen día. A todo el país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Aquí comienza el Diario Nacional. Y estos los principales títulos de tapa. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo que por tercera semana están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profundizada, gracias al fruto del esfuerzo de toda la sociedad. Bisotti ratificó que se completarán todos los esquemas de vacunación contra la COVID-19 con las dos dosis correspondientes y remarcó que se ha superado lo previsto y se está vacunando a 7.600.000 personas por mes. Así lo afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa que brindó ayer en la Casa de Gobierno, donde se refirió a un alivio en la atención del sistema de salud en los aglomerados urbanos. Deuda externa. Martín Guzmán anunció un acuerdo con el Club de París. El gobierno argentino llegó a un acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de un puente hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y el pago parcial de un monto de 400 millones de dólares, informó el ministro de Economía Martín Guzmán. Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo para no entrar en default el 31 de julio de este año, dijo el ministro en conferencia de prensa al dar cuenta de los pormenores de las negociaciones respecto al vencimiento de una deuda de 2.400 millones de dólares. El presidente Alberto Fernández encabezó un encuentro en La Rosada con representantes de las entidades rurales y cámaras que nuclean industriales y exportadores de la carne. Se acordó la reapertura gradual de exportaciones, la puesta en marcha de un programa ganadero y la extensión de la oferta de cortes a precios accesibles. Habló el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en la entrevista federal en la nueva edición, donde periodistas de Radio Nacional de todo el país dialogaron con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien reflexionó sobre el buen vivir, opinó sobre el rol de los pueblos indígenas y dio su mirada sobre el actual contexto. Dijo, nuestro planeta está herido de muerte como resultado de un modelo de desarrollo capitalista occidental. Para destrozarnos, lo primero que hizo el colonialismo cuando llegó a nuestro continente fue dividirnos, señaló y agregó. Es nuestra obligación dialogar y construir hermandad. Necesitamos encontrarnos todos los pueblos del mundo y reencontrarnos con nuestras raíces. Tenemos que volver a caminar con respeto. Lo que vivimos en este continente, necesitamos construir nuestro propio horizonte. Volver al camino de la integración, sostuvo. Recordemos que a la edad de 77 años murió el querido Horacio González, un referente intelectual de la República Argentina, uno de los más grandes intelectuales que tuvo nuestro país. El sociólogo y ex director de la Biblioteca Nacional estaba internado a raíz de un cuadro de coronavirus hace poco más de un mes. A propósito de la muerte de Horacio González, Ricardo Forster, el filósofo y asesor presidencial, se refirió a la figura del sociólogo, quien falleció ayer tras luchar durante más de un mes contra la COVID. Fue un hombre extraordinario por su compromiso, por su forma de atravesar la vida, por su manera de ser amigo, afirmó. Mucha gente hoy está perdiendo un maestro, agregó y señaló que era alguien a quien la Argentina lo atravesaba de lado a lado y que su pensamiento está presente durante casi 60 años de historia del país. Por su parte, el músico, guitarrista y compositor Juan Falú recordó a Horacio González. Hermano, me entristece la patria, dijo. Recordó al referente intelectual Horacio González, quien falleciera a sus 77 años por complicaciones por el coronavirus. Quien también fue su amigo, repasó los recuerdos vividos junto al sociólogo y recordó el tiempo en exilio que vivió junto a él. Por su parte, Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie, dijo que Horacio fue una encantadora persona, sociólogo de los más talentosos de la Argentina, un orador descollante, un talento enorme y un compañero descomunal. Trabajé con él y me sorprendía todo el tiempo. Tenía una mirada distinta, sobre todo, y una capacidad increíble de ver las cosas, expresó el analista recordando al sociólogo y escritor que, reiteramos, falleció ayer por la tarde a la edad de 77 años por el coronavirus. Habló la diputada Alejandra Cejas, diputada provincial por el Frente de Todos, y dijo que Morales, el gobernador Morales, generó un endeudamiento de 2.000 millones de dólares. Digamos que la diputada provincial Alejandra Cejas, en diálogo con Ahí Vamos, describió el actual contexto electoral. Recordemos que el domingo hay elecciones en Jujuy, y afirmó que según las encuestas el 70% de la provincia votará en contra de Gerardo Morales. En referencia a la lista del gobierno provincial, remarcó que no están aseguradas las garantías para asistir al acto electoral en el marco de la pandemia por el coronavirus, y además la legisladora cuestionó la gestión del actual gobernador y manifestó: Morales generó un endeudamiento de 2.000 millones de dólares. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 792 personas y hubo 21.387 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el número de fallecidos desde el comienzo de la pandemia llegó a 90.281 personas y los contagiados ascendieron a 4.298.782, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria también indicó que son 7.326 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 72,6% en el país y 70,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El 91,38% de los pacientes, es decir, 3.928.389 personas, recibieron el alta y 280.112 son los casos confirmados. La provincia de Buenos Aires registró 6.951 nuevos casos. Córdoba, 3.791. Santa Fe, 1.479. Cava, 1.334. Tucumán, 1.141. Son los valores y el número de casos de más de 1.000. Así que bueno, son 5 provincias que registraron esos valores y Córdoba sigue dando la nota. También en la provincia La Docta fallecieron 87 personas por coronavirus. El total de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 en la provincia mediterránea es de casi el 80%, 79,8, y con asistencia respiratoria mecánica del 19,5%, según informó el Ministerio de Salud Provincial. Llegó el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con más de 700.000 dosis de Sinopharm. La aeronave Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas aterrizó ayer a las 6:02 p.m. en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, transportando 768.000 dosis de la vacuna fabricada en China, tras haber despegado desde Beijing el lunes por la tarde. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a través de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal, como lo hacemos todos los días. hasta las 6 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, aquí a nuestro Diario Nacional por la Radio Pública. Mi nombre es Claudio Orellano, los saludo atentamente, nos hace muy feliz este nuevo reencuentro ya a mitad de semana, decíamos 23 de junio del año 2022. Hoy una jornada que no llegó a lo previsto, a los 18 grados, pero bueno, tuvimos 16 grados, ahí asomando el sol por momentos. Y digamos que ahora tenemos una especie de veranito. Está fresco, no frío, está fresco, con una temperatura superando los 11 grados. 3 y 14, saludo ya desde la ciudad de La Plata a mi querida Sonia Ferrari. Buen día, Sonia.
Excelentísima madrugada, mi compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, acá presto ya para poder llevar a cabo este encuentro entre amigos, pero también con toda la información, con lo que vino ocurriendo en las últimas 24 horas. Durante la tarde de ayer, un poco recordando lo que había pasado hacía 35 años con el gol del siglo, el mejor gol de todos los mundiales, decíamos ayer. Bueno, ayer 16 y 9 tronó todo el país recordando el gol de Maradona a los ingleses hace 35 años, pero minutos después la mala nueva hizo que nos enteráramos de la desaparición física, de la partida del queridísimo Horacio González. Sin lugar a dudas, en lo que a todos nos concierne, y por, quizás por el respeto que le teníamos, creo que se fue un imprescindible, un agudo observador, un agudo analista de la realidad, uno de los intelectuales más brillantes que tuvo la Argentina. Murió el compañero Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, y bueno, la tristeza es inmensa, y ya en un rato vamos a comentar las repercusiones que hubo tras la muerte del querido Horacio, que días atrás estábamos diciendo justamente, Sonia, que había tenido una pequeña mejoría de acuerdo al parte que nos había enviado su querida compañera de vida, Liliana Herrero, a quien ya desde ahora le mandamos un fuerte abrazo a ella y a todos sus seres queridos. Sabemos del dolor que debe estar pasando Liliana. Y bueno, días atrás nos habíamos enterado que Horacio había tenido una pequeña mejoría, que estaba oxigenando mucho mejor, más allá que su estado era delicado, estaba recuperándose. Entonces, claro, al tener fe en esa noticia, bueno, uno tenía la esperanza de que iba a salir Horacio, pero bueno, hoy irrumpió en la tarde la mala nueva de su partida física, ¿no? De su muerte, de su desaparición física. Sin lugar a dudas, uno de los más notables, uno de los nuestros, como yo digo, uno de los nuestros que se fue, escritor, sociólogo, fundador de Carta Abierta, intelectual en todos los sentidos de la palabra, cruce único e irrepetible entre literatura y política, esa mirada que iluminaba todas las charlas, todos los diálogos y todas las polémicas sobre la cultura, y particularmente, no solamente sobre la cultura, sino sobre la realidad argentina, ¿no? Una noticia que, la verdad, no nos hubiera gustado dar.
Sí, ayer realmente fue una jornada con aspectos ambivalentes, ¿no? Por un lado, como decías, todos evocando aquella jornada histórica con Diego, con esos videos circulando por las redes que emocionaban hasta las lágrimas. Y bueno, por el otro, al ratito, a la hora, conocer la mala nueva, ¿no? Como decías, de la muerte del ensayista Horacio González. Obviamente me sumo al abrazo a la excelsa artista Liliana Herrero, su compañera de vida. Al pedido nuevamente, ¿no? De seguir cuidándonos, de no relajarnos. De continuar peleando esta lucha que nos viene dando el COVID desde hace ya varios meses, ¿no?
Exactamente, esto nos nos abre cuando ocurren este tipo de cosas y parten gente que uno quiere, que tiene mucho afecto y que nos toca de cerca, digo, desde la cultura, en el caso particular nuestro, desde la política también, bueno, nos abre los ojos para seguir cuidándonos. Quiero decir que Horacio se cuidaba bastante, quiero decirlo también, ¿no? Era un tipo que se cuidaba mucho, pero bueno, por esas cosas de la vida le ocurrió lo que le ocurrió, qué sé yo. Vaya a saber, ¿viste? Uno no sabe realmente. ¿Viste como en algún momento muchas personas le ha pasado lo mismo, que se han cuidado mucho y que de pronto se han contagiado y no sabían dónde se contagiaron, ¿sí? Puede pasar, qué sé yo, cuando uno retira el delivery en la puerta del edificio, más allá que estés con la máscara. Yo he conocido gente que ha usado máscara como yo y barbijo al mismo tiempo y se ha contagiado. Entonces, eso es un virus muy peligroso. Bueno, yo sé que Horacio se cuidaba mucho. Yo lo sé, porque se cuidaba mucho. Andás a ver por dónde le pudo haber entrado este bicho maldito a Horacio, ¿no? Al querido Horacio, que hoy sentimos su ausencia y nos duele mucho su partida. Un tipo realmente enternecedor, que se caracterizaba, además de ser tan inteligente, tan brillante, por su gran bonomía, ¿no? Donde vos lo veías a Horacio era, siempre te ofrecía una sonrisa y extendía su mano o un abrazo para saludarte. Yo la última vez lo encontré en el marco de una reunión así de militancia, ¿no? En un centro cultural de Almagro, me lo encontré ahí a Horacio, allá por el 19, fue la última vez que lo vi personalmente. Y nos saludamos yo lo saludé con mucho respeto y naturalmente con mucha admiración, ¿no? Con mucha admiración al querido Horacio González. Así que bueno, vaya nuestro recuerdo, lo vamos a tener siempre presente y un abrazo muy grande, como bien decías vos, querida Sonia, a la querida Liliana Herrero, compañera de toda la vida de Horacio, que seguramente debe estar pasando un momento de suma tristeza, de suma tristeza. Así que bueno, un beso muy, pero muy grande a Liliana, y bueno, maestro, lo vamos a estar extrañando, ya lo estamos extrañando, sin lugar a dudas, al queridísimo Horacio González. Bueno, después vamos a estar dando cuenta de los recuerdos por parte de muchos dirigentes políticos, representantes de la cultura, que han hablado de la excelsa figura de Horacio González. Sonia.
Muy bien, merecido será el recuerdo y un repaso seguramente por toda su obra, ¿no? Se podría decir.
Claro, por toda su obra y esos debates acalorados a los que Horacio estaba acostumbrado, ¿no? A ser protagonista, un tipo de un lector, por supuesto, muy apasionado, pero además de ser un lector apasionado, un polemista apasionado, ¿no? Polemista que no solamente le preocupaban los temas culturales, sino también era un analista, como yo decía, agudo de la realidad política, de nuestra realidad argentina, de nuestra historia argentina. Un agudo analista y daba gusto escucharlo, ¿no? Como buen sociólogo que era, ¿no? Era un investigador del comportamiento de la sociedad, así que bien vale recordarlo. Ahora mismo lo vamos a recordar en un ratito nomás. 3:21 de la mañana. Bueno, vamos a darle a nuestros oyentes cuál es el chat nacional. Tengo entendido que hoy no podemos emitir mensajes grabados, ¿sí? Porque hubo un corte de luz en la radio, tengo entendido, por lo que me ha dicho Facundo Vicente, entonces ahí quedó chatita la máquina, se va a recomponer después en las próximas horas, ¿sí?
Por lo pronto, entonces, invitamos a decir presente a través de nuestro WhatsApp a nuestros oyentes de la madrugada, 11-65-84-0870. Ese es el número que deben agregar en la agenda del CELU, 11-65-84-0870.
Perfecto, invitamos a que escriban al chat, ¿sí? Es decir, no dejen mensaje grabado porque hoy, lamentablemente, no vamos a poder pasarlo. Esto va a tener solución en las próximas horas. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que pasan cuando hacemos un programa en vivo. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, puede haber corte de luz, como lo puede haber acá en Córdoba. En algún momento en Córdoba puede estar hablando y en una se corta la luz y chau wifi. Entonces, chau internet, digo, ¿no? Entonces puede pasar. En un programa en vivo puede pasar este tipo de contingencias. Bueno, recordemos, estoy ahí escuchando como voces extrañas, a ver si me corrigen un poquito el sonido, porque escucho como alguien que se quiere meter. 3:23 de la madrugada, recordemos el estado del tiempo, queridísima Sonia Cristina, ahí en el ámbito metropolitano y en La Plata.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires en este momento el cielo ligeramente nublado. Claudio querido, 12 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 88%. Ojo con el viento, que proviene del norte a 9 kilómetros en la hora, el de los locos. Se espera para hoy una máxima de 15 grados y atención porque llegarían las lluvias anunciadas a partir de la tarde. En tanto, para la ciudad de La Plata, el pronóstico indica una máxima de 14 grados. En este momento tenemos el cielo despejado y la temperatura es de 11 grados con la humedad del 93%, Claudio querido.
Mira vos, acá en Córdoba ya actualizando los datos, 11 grados 8, Nada que ver con el día de ayer que estaba muy frío. 11 grados 8, 84% la humedad, la presión 964 decimal 1, viento del noreste a 5 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros. Se espera hoy una máxima de 18 grados, Sonia, 18 grados. Y para lo que resta de la jornada, el cielo mayormente nublado, Para lo que resta de esta jornada de miércoles, cielo mayormente nublado. Para mañana jueves se habla de mínima de 8, máxima también de 18. Iguales valores para el viernes, mínima de 8, máxima de 18. Bueno, y vamos a tener así esas máximas así entre 16 y 18 grados para el fin de semana, y se espera que el lunes vaya aumentando de a poquito y tengamos tardes primaverales u otoñales, como quieras verlas. Bueno, 3:25 de la madrugada, reiteramos el chat, recordemos que hoy tenemos chat nada más, Sonia.
11-65-84-0870.
Bueno, perfecto. Damos comienzo ya a nuestra rutina periodística diaria, agradeciendo naturalmente el trabajo de todos los compañeros, compañeras de las 50 de la Radio Pública. Y habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, señalando que por tercera vez están disminuyendo los casos en forma sostenida y profundizada gracias al fruto del esfuerzo de toda la sociedad. Ratificó la ministra de Salud de la Nación que se completarán todos los esquemas de vacunación contra el coronavirus con las dos dosis correspondientes y remarcó que ha superado lo previsto y se está vacunando a 7.600.000 personas por mes. Escuchemos a Bisotti.
Y cuando hablamos de empezar el invierno, el 21 de junio, estamos empezando el invierno con también hitos para compartir en relación al plan de vacunación, con objetivos cumplidos entre todos y todas, todo el país, con la población priorizada, estas 15 millones de personas que nos pusimos como objetivo inmunizar para disminuir la mortalidad, poder disminuir las hospitalizaciones y poder tener ese objetivo de disminuir la tensión del sistema de salud. Ese objetivo se ha logrado. Tenemos a nuestra población priorizada, casi 15 millones de personas en una campaña de vacunación que es voluntaria, alcanzadas con al menos una dosis al comienzo del invierno. El personal de salud, quienes han estado dando respuesta desde el primer día de la pandemia, todos los integrantes del equipo de salud, inmenso reconocimiento, han sido quienes primero se han vacunado.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien habló en la mañana de ayer en conferencia de prensa y donde se refirió a un alivio en la atención del sistema de salud en los aglomerados urbanos. Después vamos a seguir hablando del coronavirus, seguimos hablando de alguna manera porque nos vamos ahora a la provincia de Misiones, donde habló Raquel Matkowski, directora del hospital de Puerto Iguazú, al señalar que la totalidad de pacientes graves y fallecidos no estaban vacunados. El sábado próximo pasado se conoció el deceso de una médica en Puerto Iguazú que había decidido no vacunarse contra la COVID. Tenía 52 años, era asmática y trabajaba en una clínica privada. Vamos a escuchar a la directora del Hospital de Puerto Iguazú en diálogo con LRA 19 Nacional de aquella localidad.
En realidad, no sé, son cuestiones personales de cada uno. algunos tienen algún tipo de teoría, que nosotros no tenemos ningún tipo de aval científico sobre este tipo de teoría. Nuestro aval científico es que son muy buenas las vacunas, y así lo estamos confirmando, porque justamente todas las personas que recibieron vacunas, las dos dosis, no se internaron. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de que la vacuna es efectivísima, ¿sí? Cualquiera de las vacunas.
Bueno, la palabra de la directora del Hospital Deporte Iguazú, Raquel Matkowski. Nos vamos desde Misiones hacia la provincia de Neuquén, a San Martín de los Andes, concretamente donde habló Alejandro Paolaza de la Secretaría de Turismo, y se estima que durante el fin de semana largo en aquella localidad se llegó un 30% de ocupación de las plazas de alojamiento en San Martín de los Andes. Aunque no es una cifra satisfactoria, significó poco movimiento o un poco de movimiento, para decirlo bien, para el comercio de la ciudad, comentó el funcionario en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Seguramente va a rondar el 30%, que es un movimiento no del todo satisfactorio, teniendo en cuenta ya la altura que estamos del mes y, bueno, cómo se viene realizando todo la apertura del turismo aquí en la localidad, ¿no? Pero por lo menos, comparado a lo que estábamos teniendo, se dio, por ejemplo, un movimiento en los locales gastronómicos, en los centros comerciales, gente paseando, así que fue dentro de todo positivo, pero bueno, esperamos que se pueda anunciar la temporada, que llegue la nieve, que todavía no tenemos, y que todos los sanmartinenses que dependen del turismo puedan trabajar como corresponde. Estamos todos esperando noticias de Nación, todavía no hubo novedades, sí, desde el gobierno de la provincia de Neuquén y junto con el intendente, que se reunió con nuestra ministra el jueves pasado allí en la ciudad capital, anunciaron, o sea, confirmaron la temporada va a ser, tenemos que esperar nomás que Nación diga cuándo va a poder empezar, así que hasta el momento estamos a esa espera de una fecha que defina y lleve más certeza a los consumidores y al prestador local también en cuanto a la apertura de temporada.
La palabra de Alejandro Apaolaza de la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes. Seguimos en la Patagonia Argentina, nos vamos a la provincia de Río Negro, Bariloche. Volvió a la presencialidad en las escuelas, justamente, de aquella comarca andina. Habló Adrián Carrizo, subsecretario del Ministerio de Educación de Río Negro, refiriéndose al plan de vacunación para el personal docente, y este es el diálogo que mantuvo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Sí, en toda la provincia no hemos iniciado las clases en lo que es el nivel medio y superior.
Sí, claro.
De todas las localidades comprendidas en el departamento de General Roca. Bien. Sí lo hemos hecho en el nivel primario, inicial y la modalidad especial, y el resto de las escuelas de la provincia. Allí en Bariloche tenemos la particularidad, en el día de hoy ya ha iniciado ahora 8:30 de la mañana, tempranito, la vacunación al resto de los docentes del nivel medio que nos estaban quedando pendientes, y sí han hecho presente el inicio 13 establecimientos secundarios de nivel medio que se suman a la presencialidad también del ciclo primario, inicial y la modalidad especial, que ya lo habíamos hecho con antelación hace 3 semanas. El resto de las escuelas, una vez ya recibida la dosis, en el día de hoy estarán concurriendo en el día de mañana las escuelas. Continuamos transitando una pandemia, lo hacemos de una manera distinta a la que iniciamos el ciclo lectivo allá por el 3 de marzo, cuando todavía no teníamos ni un solo cronograma de vacunación a los docentes, y 96 días después podemos estar garantizando que todos los docentes de la provincia de Río Negro, constituyéndonos de esta manera en Río Negro una de las primeras provincias en vacunar a todos los docentes en actividad.
Ahí está la palabra del secretario, subsecretario del Ministerio de Educación de Río Negro, Adrián Carrizo. Título de tapa del diario Nacional, deuda externa. Martín Guzmán anunció un acuerdo con el Club de París. El gobierno argentino llegó a un acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de un puente hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default, y el pago parcial de un monto de 400 millones de dólares, informó hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a escucharlo a través de la radio pública.
Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. El Club de París es un grupo de países acreedores. Argentina, dentro de ese grupo, enfrenta compromisos con 16 países y 40 agencias. Y con estos países se ha venido negociando, bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en el contexto de ciertas giras que llevamos a cabo en el mundo, para evitar lo que era un pago de vencimiento de capital más intereses por aproximadamente 2.400 millones de dólares. Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y hubiese generado más inestabilidad macroeconómica en general.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán, a propósito de este acuerdo con el Club de París. Habló uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, quien señaló que Argentina tiene que cuidar las reservas con preocupación. El gobierno argentino, recordamos, llegó a un acuerdo con el Club de París, anunció el pago de 430 millones de dólares, sumado a una extensión del plazo de negociación para no caer en un default. Ante la noticia, Lozano, el dirigente nacional de Unidad Popular, fue crítico, ya que se refiere a la misma como una deuda odiosa, porque fue contraída durante la dictadura cívico-militar genocida.
Es importante señalarlo, el caso del Club de París es un caso típico de una deuda odiosa, básicamente porque prácticamente la mitad del endeudamiento contraído con ese organismo es deuda contraída durante la dictadura militar. Y consecuentemente que encuadra dentro de una tesis que tiene jurisprudencia internacional, que se ha aplicado ya en otros casos, y en donde este tipo de deudas asociadas a etapas dictatoriales ya se han llevado a cabo procesos de condonación concretos en diferentes países. Por lo tanto, Argentina, este tema, que en general nunca lo ha esgrimido, debería comenzar a formar parte de las negociaciones y discusiones con este organismo. Es un tema muy fuerte desde el punto de vista económico, sí. Es fuerte desde el punto de vista de la seguridad, porque también por ese corredor hay, además de todo lo que es la salida de lo que es el comercio de granos como comercio fundamental de la Argentina, es también una serie de negocios sí. ilícitos asociados a la cadena de la coca, todo el tránsito de cocaína y el tráfico con destino a Europa pasa por allí.
Ahí está la palabra del director del Banco Nación, Claudio Lozano, en diálogo con la radio pública. Digamos que también se refirió Lozano a la administración del corredor fluvial del Paraná, al cual instó a que quede en manos del Estado. El control de la hidrovía es una cuestión económica de seguridad ambiental y social, declaró. 3:36 de la madrugada en Córdoba, 11 grados 8, humedad 84%, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima máxima 18 grados para lo que resta de la jornada, el cielo estará parcialmente nublado, ¿sí? En toda la jornada de este miércoles 23 de junio, levantamos la música, mi querido Gabriel Zen. De la madrugada, bueno, Gabriel Seni en la operación técnica del control central, Juan Carlos Díaz en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el hombre de Pasión Nacional, relator es Lautaro Villamor, en un ratito con toda la información deportiva, en la compaginación, edición periodística, David Eskenazi, y en la producción periodística en Maipú 555, nuestro querido Facundo Vicente. Producción periodística y coordinación es la gente, el grupo de profesionales que hacemos, profesionales, los y las profesionales que hacemos el Diario Nacional. Me voy a La Plata a ver qué nos dice Sonia.
Por aquí tenemos el cielo algo nublado. Claudio, querido, en la capital de la provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, la humedad 93%, les decía, se aguarda una máxima de 14 grados hoy, también con lluvias aisladas, a partir de la tarde, en la ciudad de Buenos Aires, unos graditos más, 13 grados la temperatura en este momento, la humedad 86%, con el cielo ligeramente nublado, y también el pronóstico indicando lluvias aisladas a partir de la tarde, en este caso con una temperatura máxima de 15 grados.
Bueno, y naturalmente hoy tenemos el chat nacional, ya deben haber llegado los primeros mensajitos a nuestro chat nacional. Recordamos, ¿cuál es el número de nuestro chat, Sonia?
11-65-840-870 para agregar en el celu y escribirnos, como lo hizo desde San Luis nuestro compañero Mario. Hola amigos de Radio Nacional, nos dice, hay una luna hermosa y la comparto con ustedes. Un abrazo bien fuerte para Luis, para Mario. Entonces, desde San Luis, otro por aquí, hola Sonia, Claudio, mucha tristeza por la partida de Horacio González, que tengan una linda madrugada. Carlos Ponce, también presente como siempre, Claudio querido, y saludos genios nos envía desde Vichigasta, provincia de La Rioja, nuestro compañero Damián Beleri.
Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros que se han comunicado con el chat de la radio pública. Momento de música, querida Sonia, momento en que irrumpe la música en nuestro espacio periodístico informativo.
Bueno, y vos sabés que nos gusta pasear por el país, nos gusta recorrer nuestra tierra, como decimos siempre en cada comienzo de nuestro diario. Vamos a evocar la figura también de un imprescindible que nos dejó hace poquito tiempo. Estamos hablando de Omar Moreno Palacios, Claudio querido, con su cifra en el comienzo del Diario Nacional, Provincia de Buenos Aires.
Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso, sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire, libre voy surcando el aire cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante resbaloso, soy bastante resbaloso pa' que me rayen el cuero, soy manso como un cordero, tire pa' que me desaire, la cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias ni cobro para cantarlas, siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciable, con un precio incalculable están con la panza llena, no mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como Cueve Zorro, yo soy como Cueve Zorro, no me tuerce la mentira, y soy como asado de tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Nacional. 84 años de historia.
Sería interesante saber si ese personaje existió realmente o si fue creado por su imaginación.
Entrevista al escritor Manuel Mujica Lainez a propósito de su obra Bomarzo.
En parte existió realmente.
1964.
La parte real no es mucha, pero es valiosa porque ha servido como base para la construcción de todo el personaje. Y se sabe, lo más importante de todo, que es a él a quien se deben los monstruos de piedra de Bomarzo, que es él quien encargó la transformación de las rocas que había en el parque de Bomarzo en esculturas, en monstruos escultóricos.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche, radio plurinacional. Cometri pantoñein, compulamien, uilimapumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmauculen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Asombre si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de los amor.
Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor.
Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, si vuelves besos de tu boca yo me di.
Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
En el Diario Nacional escuchamos a Alfredo Gobbi junto a sus cantores Jorge Maciel, Alfredo del Río y un vals de Ángel Cabral y Enrique Viseo, que nadie sepa mi sufrir.
Bueno, muy bien, con un poquito de música de Buenos Aires y recordando la Buenos Aires de antaño. 3:49 de la madrugada, recordemos datos del tiempo, querida Sonia, en Capital Federal y alrededores.
13 grados la temperatura, la humedad 86%, tenemos el cielo ligeramente nublado y el pronóstico que indica lluvias aisladas a partir de la tarde y una temperatura máxima de 15 grados.
Bueno, una de las noticias políticas, económicas importantes es que el gobierno presentó el plan para aumentar la producción de carnes y se amplían los cortes populares a precios accesibles. Durante una reunión en Casa de Gobierno se acordó la reapertura gradual de exportaciones, la puesta en marcha de un plan ganadero y la extensión de la oferta de cortes a precios accesibles. En cuanto a las exportaciones, reapertura gradual, decíamos, se podrá exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020, rige hasta el 31 de agosto. Transitoriamente no podrán exportarse determinados cortes. Hasta el 31 de diciembre no se podrá vender al exterior media res, cuartos con huesos y 7 cortes, asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, palete y vacío. Sobre el monitoreo coordinado sobre el tema se crea una mesa de coordinación sectorial encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. En cuanto a la mayor fiscalización, se profundizarán los controles sobre el sector exportador y habrá nuevas medidas para evitar posible subfacturación y desalentar las maniobras ilegales. Sobre el plan ganadero, en los próximos 30 días se pondrá en marcha este programa. La elaboración está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura y Ganadería y Pesca. Los principales puntos de este programa serán calibrados con los sectores productivos de la cadena cárnica que participaron en la reunión de ayer. El objetivo de mediano plazo es aumentar la producción de carnes y pasar de las 3.200.000 toneladas actuales a 5 millones de toneladas por año. Se amplía el acuerdo por cortes a precios bajos, se extiende a todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles y los precios son hasta 45% más bajos que los valores actuales. Los cortes son tira de asado, 359 pesos por kilogramo, vacío, 499 por kilogramo, matambre a 549, siempre por kilo, ¿eh? Cuadrada, bola de lomo, 515, tapa de asado, 429, carnazas, 379 pesos, o falta, 229, roast beef, 409, espinazo, 110 pesos vigente en precios cuidados, carne picada, 265 pesos por kilogramo, paleta, 485. Además, se fortalece el mercado federal ambulante, se va a ampliar el alcance, se incrementará la presencia del mercado con más puntos de ventas en el AMBA y en distintas aglomeraciones urbanas del país. Las carnicerías móviles del mercado federal ambulante comercializan los siguientes cortes envasados al vacío. Por ejemplo, tira de asado a 349 pesos el kilogramo, carnaza 369 cuadrada, 499 por kilo, roast beef 399. A propósito de este tema, habló Mario Rabetino, presidente del consorcio de...
Para analizar la situación, el presidente nos comunicó la firma de un DNU en donde se establece una salida paulatina del cierre de las exportaciones. y la creación de un plan ganadero que considero que es la herramienta de mediano y largo plazo para tratar de intensificar la producción ganadera en el país, por supuesto las exportaciones de carnes y el abastecimiento al mercado doméstico. Imagínense que encontrar un ámbito al nivel del presidente de la nación para poder diagramar un plan de trabajo para el futuro es sumamente positivo para nosotros. Aspiramos también a recuperar la libertad de exportación lo antes posible en el marco de este trabajo, con la convicción y el conocimiento del abastecimiento al mercado local. Ahí yo considero que es fundamental la dieta en materia de proteína animal que tiene Argentina, que tiene una dieta de excelencia de 120 kilos, 115 kilos de las tres carnes, pero bueno, debemos intensificar el trabajo y la inteligencia de todos, reitero, para, como dije en un principio, el consumidor argentino, que es el primer consumidor del mundo en cantidad, en precios y en calidad, esté abastecido y podamos generar los saldos exportables que nos permitan mantenernos como uno de los grandes proveedores de carnes bovinas del mundo.
La palabra del presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina, Mario Rabetino, quien se refirió a las medidas tomadas por el gobierno nacional en relación al precio de la carne y el abastecimiento del mercado interno, un acuerdo que consideró sumamente positivo al tiempo que comunicó que desde su sector aspiran a recuperar el 100% de las exportaciones. 3:55 de la mañana y en la nueva edición de la entrevista federal, periodistas de Radio Nacional de todo el país dialogaron con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, quien reflexionó sobre el buen vivir, opinó sobre el rol de los pueblos indígenas y dio su mirada sobre el actual contexto. Nuestro planeta está herido de muerte como resultado de un modelo de desarrollo capitalista occidental, afirmó, y señaló, tenemos que construir la integración en nuestro continente.
Cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, en sus informes dicen, hemos encontrado unos animales que se parecen a nosotros. Así dicen en sus informes. Desde ese entonces no nos tratan bien, no respetan nuestros derechos. Somos runas, somos personas, tenemos derecho, tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos filosofía. En estos últimos años nos organizamos para volver a nuestro camino, ese camino de la armonía, ese camino de la paz, para sentir orgullo de nuestra cultura, para alimentar nuestras raíces culturales. Somos de la cultura de la vida, somos de la cultura de la armonía, somos de la cultura de la hermandad. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del vivir bien. Nosotros buscamos el vivir bien, trabajamos para que nuestros hijos puedan vivir bien. Vivir bien es vivir en complementariedad, vivir bien es vivir en paz, sentir la paz. Nuestros pueblos han sido desintegrados, han sido descuartizados. Tenemos que construir nuevamente la integración, la unidad. Por eso, nuestros presidentes, para recuperar la hermandad, nuestra soberanía, nuestros presidentes llamados progresistas, como Kirchner, como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Mujica, como Lula, como Correa, deciden nuevamente volver al camino. Construir la unidad, UNASUR. UNASUR es para volver a nuestro camino. UNASUR es para valorar lo que tenemos y sentir orgullo de lo que tenemos. Tenemos todo. No solo tenemos lugares sagrados. Es importante recuperar nuestros lugares sagrados, pero también es importante recuperar nuestra filosofía, nuestra economía.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, quien también fuera canciller del gobierno del expresidente Evo Morales Ayma. Ahora vamos a escuchar la palabra del abogado Luis Paz, abogado de Milagro Sala, quien comentó en diálogo con el programa Punto Sur que se diseñó un plan sistemático para perseguir opositores políticos. Se refirió al caso de Milagro y a la grave situación institucional en Jujuy. Se diseñó, dijo, un plan sistemático para perseguir opositores con la complicidad de los medios, indicó en relación a la detención de Milagro en enero de 2016. Ya lleva casi 2.000 días de prisión, Milagro Sala. Vamos a escuchar la palabra de Luis Paz.
El primer acto de gobierno de Morales fue aumentar los miembros de la Corte del Superior Tribunal de Justicia en la provincia, de 5 miembros que prevé la constitución de la provincia de Jujuy por ley, los aumentó a 9 en un par de jornadas de sesiones extraordinarias que tampoco han sido justificadas en la legislatura como para que el periodo ordinario se extienda a un periodo extraordinario. Bueno, claramente la planificación del aumento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, la creación de un Ministerio Público Fiscal por fuera de la Constitución de Jujuy, la creación de distintos órganos de persecución penal en Jujuy, ha sido perfectamente planificado, ¿no? No solamente por Gerardo Morales, los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Acusación, sino también nosotros tenemos claramente estudiado y observado en los distintos procesos que está soportando Milagro, que hoy son 17, la activa participación del gobierno nacional que encabezaba Macri.
Ahí está, hablando de la persecución política desplegada por el macrismo salvaje contra Milagro Sala y contra otros dirigentes sociales, dirigentes políticos de la oposición. La persecución política desplegada por el macrismo salvaje durante 4 años entre el 15 y el 19. 4 de la mañana en toda la República Argentina, síntesis informativa, y llega mi amigo, mi compañero, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense dijo que quienes hagan partidismo con la pandemia tendrán un castigo electoral. Planteó que en este llamado a las urnas, dado el contexto epidemiológico, el oportunismo no va a rendir electoralmente. Además, diferenció al oficialismo, al que consideró abocado a la campaña de vacunación, respecto de una parte de la oposición que hace campaña electoral con críticas desmedidas. Cristina Fernández firmó un decreto para mantener las sesiones por videoconferencia. Es por 60 días, más la realización en el Senado de reuniones de comisión y de sesiones en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus. El decreto, que también lleva la firma de la secretaria administrativa, María Luz Alonso, establece que el trabajo parlamentario continuará de manera semipresencial hasta fines de agosto.
Deportes.
Hablamos de fútbol europeo, hablamos de Mbappé, que no seguiría en el Paris Saint-Germain y lo quiere el Real Madrid. Así lo han informado medios franceses, que aseguran que el delantero de 22 años y campeón del mundo con su selección en Rusia 2018... quiere irse del club parisino y pretende recalar en el conjunto merengue, dejando así el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 5 grados, humedad 93%, el cielo está mayormente nublado con neblina. En Buenos Aires la actual es de 13 grados, humedad 86%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Es nacional.
Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía, porque él ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, si el amor se va, en los sentimientos soplan otros vientos, duele recordar. Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar. Pero cuando está, todos tengan lana, doblan las campanas de felicidad, la felicidad que el amor me da. Besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar. Pero cuando está, todos engalanan, toplan las campanas de felicidad.
Momento sensible en el Diario Nacional, de la mano de Roberto Carlos, así el amor se va.
Muy bien, qué buen comienzo, ¿eh? Con el rey de la canción romántica de Brasil, ¿eh? El gran Roberto Carlos. Bueno, buen comienzo para esta segunda hora de nuestro diario nacional, mi querida Sonia Ferraris. Momento romántico, sensible, para todos los les románticos empedernides. Muy bien, 4:08, contame cómo está el tiempo allí por la zona metropolitana de Buenos Aires y La Plata, por favor.
Estamos arrancando una nueva hora juntos y les contamos a nuestros amigos oyentes que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 13 grados, la humedad del 86% y el pronóstico está indicando una temperatura máxima de 15 grados. Hoy con lluvias aisladas y tormentas a partir de la tarde. En la ciudad de La Plata unos graditos menos, tenemos ahora 10 grados 8 décimas, 93% la humedad con el cielo algo nublado.
Muy bien, 4:09 de la mañana. Bueno, aquí en Córdoba tenemos 11 grados 8, la humedad 84%, el cielo está parcialmente nublado, la máxima 18 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado, reiteramos, hoy miércoles 23 de junio del año 2022. Ya vamos terminando el sexto mes del año, quiero decir, ¿eh? Estamos en la semana 25. El año tiene 52 semanas, así que estamos ya a mitad de año, ¿eh? A mitad de año. Parece increíble, pero estamos a mitad de año y cumpliendo ya 10 meses en el aire muy prontito, ¿eh? 4:10 de la mañana. Bueno, vamos a ir con la información deportiva, si les parece bien. Ya está preparado en la gatera para hablar Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, de relatores. Sí, va a hablar de la Eurocopa, ¿eh? Y de algunos ítems más. Vamos a escucharlo, Lautaro. Buen día, Lautaro.
Bueno, Claudio, continuamos hablando de deporte en este caso y haciendo un pequeño paréntesis y la mención que merece lo que fue la jornada del día de ayer en el recuerdo del gol del siglo, en el recuerdo de los 35 años de aquel partido entre el seleccionado argentino e Inglaterra y el gol de la mano de Dios y este gol mencionado, el mejor de la historia, relatado por Víctor Hugo Morales, también en el recuerdo ese relato extraordinario. Ayer mucha actividad de la B Nacional, Claudio, porque jugaron muchos partidos, en este caso hablamos de 6 encuentros, que por ahora colocan a Gimnasia de Mendoza como puntero, seguido de Tigre, Atlanta y Quilmes. Lo menciono porque el primero de cada zona jugará la final por el primer ascenso y del 2 al 4 clasifican al reducido por el segundo ascenso. Son 2 ascensos los que se disputan. La zona B, Güemes de Santiago del Estero puntero, seguido por Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y Santa Marina, justamente este último equipo involucrado ayer en uno de los partidos, en el recuerdo del gol del siglo en un momento determinado después del empate, mejor dicho, durante el empate 1-1 con Almagro en esta ocasión. Será hasta dentro de un rato, vamos a seguir hablando de fútbol, a seguir hablando de deporte, como cada madrugada, Claudio.
Bueno, querido Lautaro Villamor, muchísimas gracias, hablando ahí naturalmente del gol del siglo, aquel gol maravilloso que convirtió Maradona a Peter Shilton, el arquero británico, el arquero de Inglaterra. Sí, nunca habló de la Eurocopa, en este caso habló del gol de Dios, del gol de Dios, sí, y también ese día fue el de la mano de Dios, estaba el de la mano de Dios, sí. Bueno, pero no importa, no importa, ya va a hablar de la Eurocopa Lautaro, porque ayer ganó Croacia, le ganó Croacia a Escocia y le ganó Inglaterra, también triunfo de Inglaterra por la mínima diferencia, están todos clasificados. Después va a comentar todos los clasificados para los cuartos de final del torneo continental europeo, ¿eh? Bien, vamos levantando cortina, Dalila Cáceres, si te parece bien. De la madrugada. Bueno, hablábamos al comienzo de nuestro programa que nos había conmovido mucho la muerte del gran Horacio González, uno de los referentes intelectuales de la República Argentina, tras un largo proceso que incluyó mejorías y recaídas. Murió ayer martes a los 77 años el sociólogo y ensayista Horacio González, un hombre de lealtades blindadas que sin escaparle al disenso vivió en estado de interrogación y diálogo, apostó al lenguaje para desafiar sentidos clausurados y generó una de las etapas más luminosas de la Biblioteca Nacional a partir de una gestión que alojó debates inflamados, validó en sentido integral la producción de músicos como Spinetta o el Indio Solari y salió el rescate de textos olvidados por las dinámicas expulsivas de la industria editorial. El autor de Lengua del Ultraje, de la generación del 37, a David Viñas, toreó varias veces a la muerte, lo hizo fines del 2013 cuando se desplomó en el aeropuerto de Panamá como consecuencia de una ACV que sufrió mientras regresaba de un congreso de la lengua celebrado en esa ciudad, y luego en 2015 cuando fue intervenido por una hemorragia renal que un año y medio después lo llevó a recibir un trasplante de riñón. Pero esta vez no pudo, no alcanzó con la tenacidad, con esa tenacidad disimulada en su figura etérea, afable, de la que brotaba la voz tenue pero firme con la que construyó, como hacíamos hincapié alguna vez, esa faceta de polemista, sociólogo, docente, ensayista, profesor, militante. González Horacio fue uno de los más lúcidos pensadores argentinos del último siglo, poseedor de una prosa expansiva y laberíntica que custodiaba sus ocurrencias y argumentos. El presidente despidió a Horacio González, valoro el inmenso aporte que nos ha dejado. En un tuit decía el presidente de la República, lamento profundamente la partida de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional, fue un intelectual comprometido con la realidad de su patria y con las causas justas, valoro el inmenso aporte que nos ha dejado. Mi abrazo para Liliana Herrero y quienes lo han querido. Así se manifestaba el presidente de la República, ¿sí? Ante la mala nueva del fallecimiento de Horacio González. Recordamos, el sociólogo, agudo analista de nuestra realidad, estaba a cargo del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, había sido ingresado el 19 de mayo pasado en el Sanatorio Güemes tras dar positivo de COVID y su salud había desmejorado en los últimos días. Habló para la radio pública a propósito, recordando al gran Horacio González, el filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster, quien señaló que dedicó su vida a pensar una y otra vez a la Argentina. Afirmó Ricardo, fue un hombre extraordinario por su compromiso, por su forma de atravesar la vida, por su manera de ser amigo. Lo escuchamos.
Horacio, desde todo punto de vista, si uno tiene que usar este adjetivo, le cabe plenamente. Horacio fue un hombre extraordinario, extraordinario, no solo por su inteligencia, por la finura de su escritura, también por su compromiso, por el modo como recorrió la vida, por su capacidad de ser amigo, por la infinidad de hombres y mujeres que hoy despiden a su maestro. Horacio fue un maestro de las ideas, un maestro de la escritura. Fue alguien que dedicó su vida a pensar una y otra vez a la Argentina. Horacio y Argentina son una cosa que es muy difícil de separar, pero aparte fue una persona de una integridad única. He conocido pocas personas en mi vida con la integridad, con la entereza para atravesar las dificultades. Horacio fue un hombre que vivió gran parte de su vida de una manera franciscana, pobremente, precariamente, podría decir, hasta que se enamoró de Liliana Herrero y juntos construyeron una pareja preciosa y ahí Horacio acomodó un poco su vida. Pero quiero decir, Horacio fue alguien al que la Argentina lo atravesaba de lado a lado. No podía sino dar cuenta de nuestro destino como nación, y toda su escritura y su fervor llevan el nombre de la Argentina y de América, y de América Latina, y al mismo tiempo fue un tipo de un compromiso político de toda la vida, de toda la vida. Fue probablemente, diría, el último gran intelectual argentino,
Ahí está la palabra del filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster. Ricardo Forster hablando de la gran figura de Horacio González. También nuestro compañero Mario Weinfeld, en Gente de a Pie, dijo que Horacio fue una referencia inalcanzable y un amigo fiel. Fue una encantadora persona, decía Mario, sociólogo de los más talentosos en Argentina, un orador descollante, un talento enorme y un compañero descomunal. Dice Mario Weinfeld, trabajé con él y me sorprendía todo el tiempo, tenía una mirada distinta, sobre todo, y una capacidad increíble de ver las cosas, expresaba el analista, recordando al escritor, al sociólogo, quien falleciera por COVID a los 77 años. Lo amé, era un tipo infinitamente dulce, un patriota que amaba a la Argentina en sus formas más complejas. Era una bohemia, no encuadraba en ningún lado, y era difícil hacerlo permanecer en un colectivo porque su rebeldía no se lo permitía. Nosotros siempre queríamos ser como él, con su capacidad para ir más lejos y decir más cosas, pero no éramos sus alieris, ya que era imposible envidiarlo, agregaba Mario. Concluyó, estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, fue un excelente profesor universitario, un autor prolífero, una gloria del pensamiento nacional y una constante en su conducta, querible siempre y productiva hasta el final de su vida. También se refirió y recordó al referente intelectual Horacio González, el gran músico, guitarrista y compositor tucumano Juan Falú, quien también fue su amigo, naturalmente amigo de Horacio y amigo de Liliana Herrero. Repasó los recuerdos vividos junto al sociólogo y recordó el tiempo en exilio que vivió junto a él. Vamos a escucharlo atentamente a mi querido amigo Juan Falú, refiriéndose a la gran figura intelectual de Horacio González.
Solo hay esa posibilidad en este momento, ¿no? La del corazón. Yo estoy ahora en este momento en la casa de Liliana y Horacio. Estamos acompañándola. Uh-huh. Y bueno, a mí se me dio por ir a... Porque voy entrando a esta casa, uno ve hacia el fondo de la casa, siempre se lo veía Horacio sentado en su silla, ¿no? Y en su espacio, que ahora lo estaba mirando, y claro, lo asocié como una especie de santuario, ¿no? Que estaba ahí todo el día sentado, rodeado de los libros. Pasamos el mismo periodo, que fueron los 8 años de la dictadura, ¿no?
8 años, hermano.
Sí, en San Pablo. Sí. Y bueno, ya Horacio ahí ya era un nos otorgaba como un centro, digamos, ¿no? Un centro de gravedad alrededor del cual girábamos para pensar el país, y pensar nuestras propias experiencias también, porque bueno, eran momentos de mucha reflexión, ¿no? Y de muchos dolores, mucho extrañamiento. Pasamos lo de la guerra de las Malvinas estando exiliados y nos reuníamos. La ternura, eso es lo que destaco. Porque él nunca dejó de lado el vínculo afectivo. Y yo siempre pensé, antes inclusive de leer todo lo que después leí de él, antes de eso, yo siempre pensé, era un intelectual querible porque él era querendón. Él era de cultivar la amistad, el brindis, una canción, de escuchar mucho, con mucho fervor la música de nuestra tierra, ¿no? Y eso para mí era un rasgo muy importante, ¿sabes, Luisa? Porque a veces el intelectual está como ajeno a ese lado más sensible de las cosas, ¿no? Ese lado más cotidiano y doméstico, el humor de los pueblos, las comidas que cocina, el modo de cantar, Y Horacio no era ajeno a eso, y eso a mí, eso siempre lo destaqué mucho.
El recuerdo vivo de mi querido amigo Juan Falú, si les parece bien, ya que él estaba justamente en la casa de Horacio y de Liliana, vamos a escuchar un poco de Ricardo Falú, el primo también, el primo de Juan, que fue político tucumano. Vamos a escuchar a Juan Falú con Liliana Herrero, haciendo este tema del Cucho Leguizamón y Manuel J. Castilla, Zamba del Pañuelo. Ahí escuchamos a Liliana Herrero con la guitarra de Juan Falú haciendo del Cuchi de Manuel J. Castilla la Zamba del Pañuelo, una especie un mini homenaje a la memoria del gran Horacio González. 4:28 de la madrugada en toda la República Argentina. Seguimos periodísticamente con el Diario Nacional y habló la diputada provincial Alejandra Cejas, diputada provincial por Jujuy del Frente de Todos, quien describió el actual contexto electoral. Ustedes saben que va a haber elecciones provinciales el 27 de junio próximo en Jujuy, donde se van a renovar 24 bancas en la Cámara de Diputados, además de la mitad de los cargos en los consejos deliberantes de 26 municipios y 31 comisiones municipales. Según las encuestas, afirmó la diputada provincial Cejas, el 70% de la provincia de Jujuy votará en contra de Gerardo Morales. Y además dijo que Gerardo Morales generó un endeudamiento de 2.000 millones de dólares. Vamos a escuchar a la diputada provincial Cejas.
Claramente hay una polarización en la lista del gobierno provincial, que además ha montado un aparato infernal en la provincia de Jujuy. Entendemos, según las encuestas que tenemos en mano, las últimas 4 o 5 que han salido, que va a tener un acompañamiento que se puede extender hasta el 30% de los votantes. Dependiendo de la cantidad de votantes, pues nosotros estamos atravesando la segunda ola de COVID, donde no tenemos aseguradas las garantías para asistir al acto electoral, donde se están aduciendo cuestiones de salud pública para interponer algunas restricciones al ingreso a los establecimientos. Las encuestas indican que hoy el 70% de Jujuy le vota en contra a Gerardo Morales. Esos son los números que manejamos. Después el PJ, el peronismo, el pueblo peronista de Jujuy está saliendo dividido en 4 frentes. Ahí es donde se va a ver la polarización, pero no tengo dudas que sumado los espacios peronistas que actualmente competimos, le vamos a estar ganando a Gerardo Morales, además de que va a haber un gran número, ¿no?, de votos en blanco, que acá en Jujuy en las legislativas siempre aparecen.
4:30 de la mañana, la palabra de la diputada provincial del Frente de Todos en Jujuy, Alejandra Cejas. Bueno, y venimos con esa onda de Brasil, porque acá está el presente, el maestro Ernesto Pascual, en este Diario Nacional. Empezamos con Roberto Carlos y ahora le voy a dar una sorpresita a Sonia a propósito. Bueno, en Córdoba, 11 grados 2 en estos momentos, a las 4:31 de la mañana, humedad 88%, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal, máxima 18 grados, para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado. Querida Sonia, te estoy escuchando, a ver qué pasa por allí.
Algún gradito más tenemos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Claudio querido, 13 grados la temperatura en este momento, la humedad 86% con el cielo ligeramente nublado.
Perfecto, ¿y en La Plata cómo andamos?
En La Plata tenemos 11 grados 2 décimas, 92% la humedad con el cielo parcialmente nublado.
Bien, bien, la misma marca térmica que Córdoba. Bueno, bárbaro. Tenemos algunos mensajes, contame, Sonia.
Sí, van llegando a través de nuestro WhatsApp, nos dicen por aquí, buenas madrugadas, Diario Nacional, contento por volver a escucharlos con su info y buena onda, pum para arriba, a cuidarse, buena vida, Luis, nuestro amigo de Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro, volviendo a sumarse a nuestro diario, así que lo abrazamos bien fuerte.
Muy bien.
Hola queridos, Sonia y Claudio, muy buena madrugada. El fallecimiento de Horacio González me produjo mucho pesar, porque si bien no lo conocía personalmente, era una persona a la que admiré por su hombría de bien y por su excelencia profesional. Toda muerte me produce tristeza, pero en este caso lo siento como una falta irreproducible. Vayan mis respetos a su compañera y a toda su familia, y en cuanto a ustedes, les envío mi más cálido y afectuoso abrazo. Hoy parece que al oso se le fue la alegría, pero el abrazo que les mando es bien apretado, como siempre. Miguel de Quilmes. Lo abrazamos, también bien fuerte. A
absolutamente.
Obviamente sus palabras. Cuánta tristeza, Sonia, Claudio, se nos fue otro compañero, un intelectual preocupado por lo nuestro. Hasta siempre, querido Horacio, mi sentir a Liliana, su compañera, para ustedes, mi cariño de siempre, besitos, Guillermina. Buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio, son mi gran compañía, nos dicen por aquí, muchas gracias. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre, escuchándolos. Saludos, nuestro amigo Luis de Salta. Buen día, Claudio, querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo están? 4 grados, marca el termómetro del camión con el cielo nublado. Alejandro, nuestro incondicional compañero camionero. Buenas noches para Ale.
Estamos esperando al otro, el de claxon, en cualquier momento. Pero hoy no lo vamos a poder escuchar. Bien, un beso a Alejandro. Siga, querida Sonia.
Muy buen reencuentro, diario, Claudio, Sonia. Como digo siempre al conectarme, son geniales informantes, profesionales, compatibles, responsables. Feliz de tenerlos todas las madrugadas compartiendo contactos con amigos del país a través de ustedes. Gracias, gracias por mucho tiempo entre nosotros, gente entera. Abrazo guaraní de Ara Mimbi desde Paraná. Todos los programas juntos, aunque escribo poco, pero siempre estoy presente. Así que Ara Mimbi, un beso enorme, Claudio, y gracias por tanto mimo.
Sí, Ara, querida, bueno, qué placer saber de vos. Un beso grande, querida Ara, un beso muy, muy, muy grande.
Buen día, Sonia, Claudio y oyentes de La Nacional. Como siempre, les mando un abrazo. Oscar de Castelar. Buenas noches, Claudio, Sonia, nos dicen por aquí. Esto es un pedido de orden local. ¿Qué se puede hacer para que la televisión digital en Córdoba funcione bien? Porque es tan importante como Radio Nacional. Una gran alternativa al negocio concentrado del cable. Y es un derecho a la información pública. Saludos, dice Esteban, desde Córdoba, Claudio querido.
Bueno, no sabría decirte, habría que averiguar bien qué pasa con la televisión digital en Córdoba. Pero bueno, viste, tratándose de la provincia de Córdoba, viste, es un poco complicado. ¿Por qué exclamé de esa manera? Bueno, porque acá estamos prácticamente monopolizados por el grupo Clarín, quiero decir, ¿no? Es decir, manejan el mercado ellos, con Fivertel, con Cablevisión, con Telecom, y otro tanto DirecTV. Así que no hay mucho por hacer. Acá está Supercanal, el de Mendoza, y prácticamente nos dejaron sin clientes, ¿eh? Les puedo asegurar que acá el monopolio está ahí con toda su fuerza acá en Córdoba. Por eso llama mucho la atención que la TDA no haya irrumpido de la manera que nosotros esperábamos en la provincia. Pero por supuesto, habría que pelear por ese tema. Hay que pelearlo y mucho para que empecemos todos a no depender tanto de este monopolio. Y por supuesto, yo también brego por una mayor inserción de la TDA en el territorio cordobés, ¿no? Desearía que una gran parte de la población pueda poseer TDA.
Llegan más mensajes a nuestro WhatsApp. Mientras tanto, Claudio, querido, hola amigos de Radio Nacional, los estoy escuchando desde Río Ceballos, Córdoba. Aquí tenemos una temperatura de 10 grados, bastante nublado el cielo. Si es posible, me gustaría una canción por Los Manceros, Amor Eterno. Soy José. Ahí tomamos nota, José, entonces, de tu pedido. Beso para vos. Buenas noches, chicos. Vivo a 22 kilómetros de Bolivia y pude ver con mis propios ojos cómo avanzó el país hermano durante el gobierno de Evo Morales. No es de extrañarse el golpe de Estado en su contra, pero aún no se extraña que a las elecciones haya ganado categóricamente el MAS. Gran entrevista federal, la de Choquehuanca. Saludos desde Aguaray, provincia de Salta. Los escucho por LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Luis Páez, Claudio querido, qué lindo mensaje.
Bueno, lindo mensaje. Hablando de la gran entrevista federal a David Choquehuanca, yo hoy me estaba preguntando, ¿no? Porque ahí están los muchachos del medio dominantes, o el secretario general de la OEA, permanentemente hablando de Cuba, de Venezuela, ahora de Nicaragua, se la agarró con Nicaragua. Pero nadie habla de las 7 semanas de conflicto, de protestas sociales que tienen lugar en Colombia contra el gobierno del ultraderechista Duque. Nadie habla de los 60 muertos que hay en Colombia, Nadie habla de por qué no se consagró presidente electo a Pedro Castillo, cuando sabemos que hay... A mí me da la impresión que quieren boicotearlo a Pedro Castillo, que ha ganado claramente las elecciones por más de 70.000 votos a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori. Pero hay un lobby de toda la derecha continental, más los medios dominantes, para no dejarlo acceder a la presidencia de Pedro Castillo, lo cual sería muy grave. Nadie habla de Perú, nadie habla del triunfo de Pedro Castillo. Todavía no se pudo consagrar presidente electo a Pedro Castillo, de Perú Libre, por el simple hecho de ser un educador rural, de ser un maestro rural, docente y hombre de la izquierda. Para Perú viene a ser la sombra... A ver, para la derecha están permanentemente ahora asusando a la gente y asustando a la gente con que viene el comunismo en Perú. No viene el comunismo en Perú, señores. Está ganando un tipo que es del pueblo. Pedro Castillo representa las necesidades de un pueblo que está agobiado por políticas neoliberales, agobiado y cansado de las políticas neoliberales. Entonces Pedro Castillo va a poner orden en Perú para naturalmente empoderar al pueblo peruano y empoderar las necesidades del pueblo peruano que vive de crisis en crisis. Sin embargo, Pedro Castillo, ganador de manera limpia, absolutamente limpia, las elecciones limpias, las elecciones por 70.000 votos sobre la ultraderechista Fujimori, todavía no fue consagrado presidente electo. Una vergüenza. ¿Cómo están retrasando la consagración del maestro rural, dirigente de Perú Libre, Pedro Castillo? Es una vergüenza, ¿eh? Mientras tanto, sigue siendo de las suyas, Almagro. Almagro sigue hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Te quiere distraer con eso cuando no habla de la terrible situación que viven los colombianos con el violento presidente que tienen, el ultraderechista Iván Duque, y no hablan de cómo el fujimorismo trata de voltear al presidente electo Pedro Castillo. Es así la historia, muchachos. Así actúa la derecha, de manera temeraria y violenta. Por eso repudiamos el accionar de esta derecha violenta, temeraria, antidemocrática. Repudiamos el accionar de la derecha antidemocrática. 4:40. ¿Algo más, Sonia? Contame, porque yo me entretuve analizando la situación en el continente.
Más mensajitos, Claudio querido, Guillermo desde Jujuy, saludos a Córdoba, saludos a La Plata, gracias por estar, un abrazo bien fuerte para ambos, saludos gente, vuelvo a sintonizarlos luego de mucho, pero mucho tiempo. Sonia querida, qué lindo volver a escucharte. Claudio, un abrazo grande para todos en la radio, nos dice Juan Ángel desde Gualeguaychú, volviendo entonces a sumarse a las madrugadas de la radio pública. Juan Ángel, lo abrazamos bien fuerte también, Claudio.
Bueno, un abrazo enorme a Juan Ángel. Gracias por la compañía, Juan.
Y un beso enorme, como siempre, a nuestro incondicional Diego de Ensenada, que hoy arranca la jornada un poquito más temprano, sumándose ya al Diario Nacional, compartiendo los primeros mates del día con nosotros.
Bueno, yo decía, lo juro por Dios que no sabía que Sonia había elegido acá a Roberto Carlos para el momento romántico, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer ahora es poner un pedido de un oyente. Y coincide que Sonia puso a alguien de Brasil y no me quedó otra que poner a alguien de Brasil también. ¿Ah? Entonces, lo quiero decir porque esto no está guionado, ¿eh? No está preparado ni lo hemos hablado con Sonia. Vamos a escuchar a la gran cantante Alcione, que no recuerdo quién de los compañeros o compañeras la ha pedido, Alcione. Y acá, interpretando una canción de Chico Buarque de Holanda y de Francis Haim, llamado Trocando en Miudos. ¿Qué significa Trocando en Miudos? Échale la cuenta. Vendría a ser algo así como échale la cuenta, ¿no? Es una expresión muy utilizada en portugués. ¿Qué significa explicar en detalle, explicar con claridad, desmenuzar, decir en otras palabras? Eso significa Trocando en Miudos. Entonces vamos a escuchar esta letra de Chico Buarque, Francis Haim, en la voz de la gran Alcione, junto al notable intérprete ya fallecido, Emilio Santiago. Trocando en Miudos, Alcione, pedido por nuestros oyentes. Y seguimos con la música romántica. Y si no, mirá, escuchá.
Nos vamos cantar agora em homenagem a Chico Buarque de Holanda, esse grande gênio da música popular, que fez 60 anos esse ano, com muita alegria. Tenho a sorte de ter nascido nesse planeta que ele nasceu. Vamos lá?
vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do bichinho. E assim o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou derreter. Eu tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de chamar neste palco o maior cantor do Brasil, Emílio Santiago.
Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, sei de uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Deixar a medida do bom fim, não me valer.
Mas fico com o disco do bichinho assim, o resto é seu.
Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças,
aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer.
Vou fazer.
Aquela aliança você pode empenhar.
Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado.
Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu.
Eu bato o portão sem fazer alarde. Levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde.
De que já vou tarde.
Sem identidade.
De que já vou tarde.
puedo envejecer.
Ahí está, vamos. ¿Qué pasa de factura de estos dos, Sonia, Echando la cuenta, te dejo la cinta del Cristo de Bonfín, no me ha servido, pero me quedo con el disco de Pichinguinha, ¿sí? Pichinguinha, el gran autor brasileño. El resto es tuyo. Echando la cuenta te podés quedar. Las obras de todo lo que llaman hogar, la sombra de todo lo fuimos nosotros, las marcas de amor de nuestras sábanas, nuestros mejores recuerdos. La esperanza de que todo se arregle la puedes olvidar. La alianza la puedes empeñar o fundir. Mamita, qué pase de cuenta, ¿no?
Qué feo cuando se termina así, Claudio, por Dios.
Tremendo. Me encantó. Alcione y Emilio Santiago, uno de los grandes intérpretes de Brasil, lamentablemente fallecido hace ya unos 8 años aproximadamente. Falleció a la edad de 66 años, Emilio. Y es cierto, ahí lo presentaba Alcione como el gran cantante de Brasil, y bueno, y Alcione ni hablar, ¿no? Tema de Chico Buarque y de Francis Haim, ¿eh? ¿Qué te pareció?
Me encantó, porque si bien uno quizás, al no entender el idioma, no entiende demasiado de qué se trata la letra, te digo que es de una dulzura increíble. Si no me decías lo que se decía, yo te decía, una maravilla, hermosa canción para disfrutar en compañía, tomar un cafecito. Pero bueno, de todas maneras me gustó y cumplíamos con Víctor de Hurlingham.
Exactamente, cumplimos con Víctor, con Alcione. Y más o menos expliqué de qué se trataba la canción. Era un pase de factura, se terminaba el amor, Se terminaba el amor con estos dos personajes. Bueno, si les parece bien, querida Sonia, faltan 10 minutos para 5, vamos a la pausa o se nos va el programa,
Cómo no, allá vamos y seguimos.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Mi nombre es Cristian Aguirre, soy intérprete y compositor de música folclórica argentina y de ritmos latinoamericanos. Vivo en la ciudad de Simoca, vengo de una familia musical, mi padre fue cantor, se llamaba Ricardo Luis, le decían el Pollo Aguirre, apodo que yo también adopté. Actualmente tengo un proyecto como solista, acompañado por los músicos Lucas Lazarte Tapia, Carlos Danielsen y Emanuel Sánchez, todos oriundos de Simoca.
Caminos del alba, hacia el encuentro vienen, arriando su esperanza. Las calles simoqueñas, sonora algarabía, a un sábado de ferias, los sulquis le dan vida. De sangre rueda por barriales y esteros, cruzando los juncales, camino hueso encuentro, en el eco de un sueño retumba el traqueteo de un sulqui que reclama que no lo olvide el pueblo. Trajinando la huella de ancestros que han curtido la feria de mi pueblo, forjando su destino. Don Naranjo el herrero y Juan II Leiva, decimos que artesanos al sulqui dieron rienda. Thank you. sangre rueda por barriales y esteros, cruzando los juncales, camino pues encuentro. En el eco de un sueño retumba el traqueteo de un surqui que reclama que no lo olvide el pueblo.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Seis minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos haciendo el diario Nacional en vivo hasta las 6 en el aire de la radio pública y las 50 en todo el país, Claudio querido.
Muchas gracias, Sonia, muchas gracias. Seguimos naturalmente con nuestra rutina periodística y ahora con la palabra del subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, quien señaló que los derechos humanos son un eje fundamental en las políticas públicas. Vamos a escucharlo en diálogo con el programa. Ahí vamos.
Bueno, la expectativa básicamente tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que se pueda llegar a todos los rincones, los 135 municipios de nuestra provincia, para que las miles de consultas puedan llegar a buen puerto en cuanto a saber su identidad. Y me parece ahí que es condición sine qua non la articulación permanente en las diferentes esferas ministeriales y de gobierno para poder generar las herramientas que sean directamente utilizadas para que esa persona pueda conocer su identidad. Sabemos muy bien, vos bien decías, que el tema de la apropiación y la sustitución de identidad, lamentablemente en nuestro país, fue utilizado por la última dictadura cívico-militar como una práctica frecuente. Estos famosos botines de guerra que tenían que ver con la apropiación de los hijos de los desaparecidos y desaparecidas. Hay una experiencia transitada que, tiene que ver mucho con la experiencia de Abuela de Plaza de Mayo, pero también justamente con la experiencia de organizaciones de la sociedad civil, que ya hay una expertise y un conocimiento, y en función de esto, si bien estamos hablando de casos que no están implicadas las Fuerzas Armadas, sí es verdad que, tiene que ver con ciertas situaciones que facilitaba el Estado para que se generen estos hechos. Y hoy hay un Estado, está muy claro, ¿no?, a nivel nacional y provincial, que a partir de diciembre del 2019 las políticas de derechos humanos volvieron a ser un eje fundamental en las políticas públicas, y claro que el derecho a la identidad es un derecho humano, y en función de eso, hay muchísima expectativa.
La palabra del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno. Ahora el testimonio del ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ferran Quirós, que dio cuenta que mayores de 40 años sin comorbilidades podrán inscribirse para vacunarse contra el coronavirus. Lo escuchamos a través de la Radio Pública de Buenos Aires.
Bueno, en términos de vacunación, a partir de hoy, desde este momento, hemos liberado el empadronamiento de todas las personas mayores que vivan en la ciudad, mayores de 40 años que vivan en la ciudad, no importa la condición de riesgo que tengan, es decir, para población general de 40 y más años. A lo largo de estos días vamos a estar completando la vacunación de 45 y más años de aquellas personas que quedan pendientes de vacunar, y seguramente a partir del jueves o viernes los estaremos citando para iniciar la vacunación efectivamente.
La palabra del secretario de Salud, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós. 4.58, regresa a la presencialidad del nivel inicial en 18 localidades de la provincia de Santa Fe. Habló la colega de LRA 14 Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno, describiendo la situación en la provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier López en diálogo con Radio País.
Y estábamos de manera virtual desde el último decreto nacional, ¿no es cierto?, el anuncio del presidente Alberto Fernández, que la provincia de Santa Fe también en consonancia había dicho.
O sea, tres semanas.
ustedes sepan, porque aquí tenemos un nivel muy alto de casos en la provincia. Ha descendido el nivel de casos en la provincia de Santa Fe, es cierto. Por ejemplo, en el día de ayer se registraron 834 casos en una provincia donde teníamos un nivel de casos diarios superando los 2.000, sí, hemos llegado a los 4.000 casos. Digamos, ya ha descendido el nivel de casos de COVID, pero no así el nivel de ocupación de camas críticas, ¿no? Tenemos un porcentaje que siempre está girando entre el 90 y 93% de ocupación de camas en la provincia. Se han desocupado camas generales, digamos, pero tenemos un nivel de casos de ocupación de camas importante y lamentablemente de desfallecimientos. Pero bueno, la educación primaria lo va a hacer, va a retomar sus actividades presenciales en 356 localidades, y esas fueron las poblaciones que tienen más de 40.000 habitantes y con riesgo epidemiológico. Por ejemplo, Santa Fe, Rosario, Rafaela no están en condiciones de recuperar las clases presenciales, ¿sí? Así que la intención es recuperar el vínculo presencial manifestado el gobierno antes de las vacaciones, que aquí en la provincia de Santa Fe van a ser entre el 12 y el 24 de julio, recuperar entonces este vínculo en todas las escuelas santafesinas, cosa que se va a evaluar a partir del próximo 28 de junio, a medida que los indicadores epidemiológicos así lo permitan, ¿no es cierto? La idea del gobierno es priorizar la presencialidad en las escuelas por sobre cualquier otro tipo de actividad.
5 de la mañana en toda la República Argentina, 2 horas ya del Diario Nacional, llega la síntesis informativa de la radio pública en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Arribó el vuelo de Aerolíneas Argentinas con vacunas chinas. Llegó al país con más de 700.000 dosis en sus bodegas, cargamento con el que Argentina supera 23 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. El avión fue recibido por el ministro de Deportes y Turismo, el titular de la compañía de bandera y la jefa de gabinete del Ministerio de Salud. El presidente participará de la apertura del Congreso Nacional Bancario. El acto comenzará a las 11:30 y Fernández estará junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. El 48º Congreso se realizará a través de videoconferencia y se extenderá hasta el próximo viernes.
Deportes.
Fútbol internacional. UEFA se opone a que el Allianz Arena se ilumine con los colores de la diversidad. En un nuevo capítulo del conflicto por los colores LGBTQI, la UEFA se opone a que la sede de Múnich se ilumine con esos colores. Decisión que fue rechazada masivamente por la comunidad europea. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 14 grados 2 décimos, humedad 95%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos, humedad 86%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
De día, ella maneja el sol,
anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí.
Una canción verdadera que Víctor Heredia escribió para su hija cuando tenía apenas 3 añitos, ¿no? Y ya pintarrajeaba las paredes del departamento en el que vivían. Dulce Daniela abriendo la hora en el Diario Nacional.
Decía, la canción verdadera, que es el programa que conduce Víctor Heredia de 5 a 6 los domingos por la radio pública en AM 870 y también el fin de semana en La Folclórica. Muy bien, Sonia, ¿eh? 5 y 6, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, por supuesto. Buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, 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 Dalila, arriba. Cinco y ocho de la mañana en toda la República Argentina, aquí en Córdoba, 11 grados 2, 88% la humedad, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima máxima 18 grados, ya vamos a actualizar, cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada de este miércoles 23 de junio, que recién comenzó, hace 5 horas, un poquito más, que comenzó este miércoles. Contame cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia, te iba a decir cómo está en Sonia, Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado, con 13 grados 2 décimas de temperatura, 86% la humedad. El dato para los que van arrancando la jornada, se espera una máxima de 15 grados hoy, con lluvias aisladas a partir de la tarde y tormentas hacia la noche, Claudio querido.
Perfecto, vamos ahora como todos los días a esta hora con el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada de miércoles.
Así es, hoy se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 8. Perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 0 y 1, y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Perciben este beneficio titulares de la AUH que tengan hijos de 0 a 14 años con documentos terminados en 2 y 3, Claudio.
Perfecto, 5:09 de la mañana, 5:09, ¿tenemos algún mensajito por ahí, Sonia? Contame.
Tenemos por aquí un beso inmenso para enviarle a Juan Carlos, que nos está escuchando como siempre en Comodoro Rivadavia, y también a Pablo de Bellavista, que desde que arrancó el Diario Nacional no se ha perdido, según nos apunta, un solo programa, así que tiene asistencia perfecta, Pablo.
Bueno, perfecto, le vamos a dar algún título honorífico para nuestro club del Diario Nacional. Quiero decir que tienen la probabilidad, todos los compañeros, compañeras, compañeros del Diario Nacional, si no tienen la oportunidad de escucharlo porque se han dormido, porque están trabajando y no han prestado atención a alguna cosa, que se levantan estos programas, se suben a la página de la radio pública, van al banner que dice Diario Nacional y pueden volver a escuchar el programa a las 3 horas en cualquier horario, cuando te plazca. ¿De acuerdo? Estos programas se suben a la página de la radio pública y podés escucharlos en cualquier momento. Las 3 horas, si querés. Las 3 horas, ¿no? Te hacemos compañía en cualquier momento a través de nuestra página web, www.radionacional.com.ar, si no tenés la app, también la aplicación de Radio Nacional, para escuchar el Diario Nacional, con toda la información como solo el Diario Nacional te lo puede ofrecer. Vamos a la segunda entrada de Lautaro Villamoro. Ahora sí nos va a hablar de la Eurocopa, ¿sí? Lautaro va a hablar del triunfo de Croacia, el triunfo de Inglaterra. Te escucho, Lauta.
Un abrazo grande para vos, Sonia, y toda la gran audiencia del Diario Nacional, como cada madrugada, hablando de deporte, hablando de fútbol, de Eurocopa, de los resultados de ayer. Croacia 3, Escocia 1, Inglaterra 1, República Checa 0. De esta manera, por ahora, los octavos de final, con Bélgica ya clasificado, Italia también, Croacia, Inglaterra, Holanda y Gales, que va a enfrentar a Dinamarca, uno de los cruces hasta el momento confirmados. Ayer no hubo actividad de la Copa América, sí habrá hoy. 18 horas, Ecuador-Perú. 21 horas, Brasil-Colombia. Recordando que se empiezan a definir ya los posibles cruces, por lo menos hay que esperar a que terminen de darse los resultados para ver en qué puesto queda cada seleccionado, recordando que solamente queda uno afuera de cada grupo. Hasta el momento, afuera Bolivia en el grupo A y afuera Ecuador en el grupo B.
Bueno, muy bien, Lautarito, muy bien, ya vamos a entablar un nuevo contacto ya en el final del Diario Nacional. 5:12 de la mañana, levantame un poquito la música, querida Dalila Cáceres. Recordando que el ministro Guzmán, el ministro de Economía, anunció un acuerdo con el Club de París. Tal como informáramos, el gobierno argentino llegó a un acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de un puente hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y el pago parcial de un monto de $400 millones consignaba el titular de la cartera económica. Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo para no entrar en default al 31 de julio de este año, dijo el ministro en conferencia de prensa, al dar cuenta a los pormenores de las negociaciones respecto al vencimiento de una deuda de 2.400 millones de dólares. El otro título destacado fue la entrevista federal, una nueva edición de esta entrevista federal donde todos los periodistas de la radio pública dialogaron con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, quien reflexionó sobre el buen vivir, opinó sobre el rol de los pueblos indígenas y dio su mirada sobre el actual contexto. Nuestro planeta, afirmó, está herido de muerte como resultado de un modelo de desarrollo capitalista occidental. Agregó, tenemos que construir nuevamente la integración en nuestro continente. Como también resaltábamos al comienzo del programa, murió por coronavirus el reconocido sociólogo y ensayista Horacio González, nacido en 1944. Horacio González falleció ayer martes, 22 de junio, tras estar internado desde el 19 de mayo en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires con un cuadro de coronavirus. González, quien estaba a cargo del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, es considerado uno de los referentes intelectuales más importantes de la Argentina, cuyo análisis de la literatura y la política, con su rol como fundador de Carta Abierta, contribuyeron significativamente a cultivar una lectura crítica y comprometida de la realidad. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, dijo inmensa pena por el fallecimiento de Horacio González, quien fuera director de la Biblioteca Nacional y uno de los intelectuales más destacados de nuestro país. Mis condolencias a su compañera Liliana, familiares y amigos. También digamos que la política, el periodismo y las letras despidieron a Horacio González. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo en un tuit: lamento profundamente la partida de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional, fue un intelectual comprometido con la realidad de su patria y con las causas justas, valoro el inmenso aporte que nos ha dejado, mi abrazo para Liliana Herrero y quienes lo han querido. La palabra del presidente Alberto Fernández. También se expidió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, conmovido por la muerte del compañero Horacio González, sociólogo y ex director de la Biblioteca Nacional. Vamos a extrañar su generosidad y su compromiso con el pensamiento crítico. Nos queda su enorme obra. Abrazo a Liliana Herrero y a sus seres queridos. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, expresó sus condolencias a la familia y afectos de Horacio González y afirmó que el ex director de la Biblioteca Nacional fue uno de los intelectuales más importantes de nuestro país y sobre todo un militante comprometido con la construcción de una Argentina más justa. A su vez, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo que Horacio González podría haberse quedado en la tranquilidad de la academia, pero eligió el camino del compromiso con la justicia social y destacó que fue uno de los intelectuales más importantes en nuestro país, un imprescindible. Abrazamos a Liliana, familiares y amigos. Agustín Rossi también se expidió manifestando su enorme tristeza por el fallecimiento de Horacio González, resaltando que fue uno de los grandes pensadores de la Argentina nacional y popular, afectuoso y comprometido, siempre aportando claridad y esperanza, y expresó agradecido por su amistad y afecto. Abrazo a Liliana y a toda su familia. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, por su parte, señaló en la misma red social, Twitter, que con gran pesar despedimos al querido Horacio González, nos enseñó con sus palabras y nos guió con su ejemplo. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, sostuvo que tras dar una larga batalla falleció Horacio González, querido y admirado compañero, y envío un abrazo a su familia, seres queridos y afectos. Un gran dolor nos envuelve con su partida, pero sabemos que seguirá vivo en sus obras y en su ejemplo de vida hasta siempre, Horacio. Jorge Tayana también publicó un tuit diciendo: murió Horacio González, ha sido maestro, ejemplo y amigo. Su talento e inteligencia solo pueden compararse con su generosidad, sentido de justicia y humildad. Lo he admirado y querido mucho y es mi orgullo saber que también me quería. Gracias, Horacio, por todo. Fuerza, Liliana. Las palabras de Jorge Alberto Tayana, recordando a su amigo Horacio González. Otros títulos destacados, recordemos que se acelera la campaña de vacunación, inmunizan sin turnos previos y a los grupos jóvenes. La mayoría de las provincias bajo los rangos etarios de los grupos a inocular, bajó los rangos etarios de los grupos a inocular para aumentar la cantidad de personas protegidas ante la gran disponibilidad de dosis que hay en el país. Hay vacunas y ya hay varias provincias que convocan a recibir la vacuna a mayores de 18 años sin comorbilidades. Esto es una gran noticia, reitero, a medida que se acelera en el país la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y se habilitan inmunizaciones de adultos sin turnos previos y de grupos cada vez más jóvenes sin factores de riesgos. Varios funcionarios provinciales resaltaron que se triplicó la cantidad de aplicaciones en algunos distritos y que la gente continúa anotándose para recibirlas. Llegó el segundo vuelo de aerolíneas con más de 700.000 dosis de Sinopharm. Este miércoles se superarán los 23.800.000 dosis de vacunas. Recordamos, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, murieron 792 personas y hubo 21.387 infectadas con coronavirus en las últimas 24 horas. También debemos decir que los casos de coronavirus descendieron un 40% en el último mes en la Argentina. Los analistas, los especialistas coinciden con la tendencia a la baja que describió la ministra de Salud, Carla Bisotti, en su conferencia de prensa semanal este martes. En un rato vamos a recordar la palabra de la ministra Carla Bisotti. En San Luis sigue la búsqueda de la pequeña Guadalupe, sin resultados en los allanamientos del barrio 544 viviendas en el sur de la capital provincial, el barrio donde desapareció hace 8 días la niña Guadalupe Lucero, continúa cercado por efectivos policiales que no permiten el ingreso ni egreso de personas. Otro de los temas destacados es que reabren de manera parcial las exportaciones de carne, tal como informamos al comienzo del programa, y amplían la oferta de cortes a precios accesibles, así lo anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tras la reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández con representantes de las entidades rurales y cámaras que nuclean a industriales y exportadores de la carne. 5:20 de la mañana en toda la República, 11 grados 2 la temperatura. A ver si actualizamos ahora los datos de la hora 5. 11 grados en estos momentos, humedad 89%, presión 962, decimal 4 HPA, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo ligeramente nublado, máxima 18. En Buenos Aires, Sonia, contame cómo están las cosas por ahí.
Tenemos estático el termómetro por aquí, Claudio querido, con el cielo algo nublado, la temperatura es de 13 grados 2 décimas, la humedad del 86% y estamos esperando una máxima de 15 grados hoy con lluvias y tormentas a partir de la tarde.
Bueno, tenemos ahí música, levantame un poquito la música, querida Dalila Cáceres, y seguimos con la rutina informativa del Diario Nacional. En toda la República, 5:22, y habló la inmunóloga Carmen Cámara, quien señaló que espaciar la segunda dosis de las vacunas puede ser beneficioso. Carmen Cámara es secretaria de la Sociedad Española de Inmunología y se refirió a la variante Delta del coronavirus y a la efectividad de las vacunas en diálogo con Panorama Nacional.
Pues la verdad es que no, porque como yo les digo a mis pacientes, lo que te vacuna es la primera dosis y la segunda refuerza. Y estamos viendo en laboratorio que las pautas ultracortas que hemos utilizado con las primeras vacunas, con el objetivo de vacunar muy rápido a toda la población, hemos visto que la segunda dosis hace un efecto mucho menor que la primera y pensamos que es porque están demasiado cerca y el sistema inmunológico no se ha recuperado todavía de lo que ha hecho con la primera dosis. Con lo cual, espaciar vacunas probablemente, desde el punto de vista inmunológico, sea algo incluso beneficioso. Y de hecho eso ya lo vimos indirectamente cuando AstraZeneca, por un problema de fabricación, a un grupo de su ensayo, de su fase 3, en vez de vacunarlo a las 4 semanas, que era como vacunar a 12, mejoró mucho la respuesta. O sea que probablemente espaciar las dosis no sea un problema y en un momento la estrategia de extender primera dosis sea algo indicado.
Ahí está la palabra de la inmunóloga clínica en el Hospital La Paz de Madrid, Carmen Cámara. Nos vamos ahora a la provincia de La Pampa para hablar de las restricciones, donde se iniciaron 160 causas judiciales en la provincia. Habló el jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, quien enumeró que los efectivos policiales en la provincia instruyeron 160 causas judiciales, notificaron a 372 personas y retuvieron 19 vehículos durante el fin de semana largo en todo el territorio pampeano tras no respetarse las restricciones vigentes por la pandemia. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
De causas hemos tenido menos por ahí que otros fines de semana largo, incluso menos que algunos fines de semana comunes. Hemos tenido 160 causas confeccionadas y 372 personas notificadas, con la retención de 19 vehículos. Cuando decimos vehículos, es moto, camioneta, autos. Uh-huh. Eso es todo lo que tiene que ver con las restricciones. Y después, bueno, sí, en cuanto a los encuentros en distintos domicilios y en distintas localidades, se han dado en distintas cantidades. Yo, en todo este fin de semana, por ejemplo, tenemos en localidades como Macachín de 3, en Catriló 4 personas, en Castex de 4 personas, en Toay de 4, en Santa Rosa en distintos lugares de 3, de 4, de 5. Las más importantes se dieron este fin de semana en cuanto a cantidad de gente, justamente más en la zona céntrica de esta ciudad, en la calle Irigoyen, en el 441, en un domicilio, con 11 personas. Se dio también en la calle González, con 26 personas. Esa fue la más numerosa de todo el fin de semana. Uh-huh. Después, se han dado, como te decía, en distintas localidades del interior, en Trenel, en Luigi, en Pico mismo, en Guatraché, en Santa Isabel, con distinta cantidad de personas, de 4, de 5, de 6, pero bueno, la verdad que una cantidad importante por ahí de reuniones con esos números de personas en distintos domicilios.
5:26 de la mañana y LRA 42 Nacional Gualeguaychú dialogó con la médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, quien dio cuenta de la importancia de inmunizarnos contra el coronavirus. Escuchemos.
Si yo me vacuno hoy, digamos, empiezo a generar anticuerpos recién, o digamos, una respuesta inmunológica empieza a conformarse, vamos a decir, dentro de una semana. Uh-huh. Y los anticuerpos o las células defensivas empiezan a estar, digamos, cada vez mejor y a haber más y más, con más información. Realmente desplegado a partir de los 20 días, 21 días. Por eso, digamos, la segunda dosis, la idea es que sea después de los 21 días, para que yo le dé la información al organismo de que lo que le estoy mostrando, ¿no?, para que produzca la vacuna, es algo que va a aparecer varias veces, entonces se tiene que prolongar la cobertura. Ahora, también decirles esto, los anticuerpos que generamos duran 9 meses y la posibilidad de que, por ejemplo, uno haga una toma para ver los anticuerpos y que no haya o que sean bajos, eso no quiere decir que si yo me enfrento al coronavirus no desarrolle en el momento una buena respuesta, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, desde ese punto, si yo me vacuno y 2 o 3 días antes estuve circulando y me infecté, es obvio que la vacuna no va a tener ningún efecto. Y lo mismo después, si yo me infecté y si me vacuné y a los 2 o 3 días, 4, una semana, me contagio, es obvio que no voy a tener todavía desarrolladas las defensas para evitar que se desarrolle la enfermedad.
La palabra de la médica infectóloga del Hospital Muñiz, la querida compañera Gabriela Piovano. continúa la ampliación de sectores etarios en el plan de vacunación en el Chaco. Habló el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la provincia, Daniel Antunes, quien describió la continuidad de este plan de vacunación, informando que oportunamente presentamos la posibilidad de incrementar las franjas etarias de acuerdo con la disponibilidad de dosis para poder hacerlo en personas de más de 25 años, en principio en Resistencia y Roque Sáenz Peña, y posteriormente ampliarlo a las demás regiones. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Presentamos al Consejo de Vacunación la posibilidad de ampliar a ese grupo etario ya a partir del viernes, teniendo las perspectivas de disponibilidad de dosis, según nos informaron de Nación. Ojalá que las dosis lleguen hoy, mañana o pasado, para poder dar inicio, por lo menos, Resistencia y Sáenz Peña con esa franja etaria. Esta semana nosotros tenemos distribución de dosis en el interior, disponibilidad de dosis de la que habían llegado, distribuida en cada localidad, y bueno, haciendo fuerte hincapié en que las diferentes regiones traten de equilibrar la franja etaria para con Resistencia y Sáenz Peña, donde por una razón no arbitraria, sino epidemiológica, avanzamos mucho más rápido con las edades, con esta idea de tener una fuerte inyección de vacunas para tratar de contrarrestar la alta tasa de contagio que había, y que el impacto sanitario sea lo menos posible. Por lo tanto, estamos trabajando en esto esta semana, esperando que nos lleguen dosis de Nación, que eso es la perspectiva que tenemos, y bueno, si es así, el viernes estaríamos ya alargando la vacunación aprobada por el Consejo de Vacunación para el grupo etario más inferior que la vacuna está autorizada.
Y de Chaco nos vamos a la provincia de Entre Ríos, concretamente a Concepción del Uruguay, donde el secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, informó sobre el plan de vacunación en la ciudad, indicando que se vacunará con citación previa a la franja etaria comprendida entre los 46 y 49 años. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Hoy se va a estar vacunando, citado ya 46 a 49 años, si bien ya fuimos vacunando en los otros días esas edades, 46 no, sino 49, 48 y 47, ha quedado un remanente que se volvió a convocar, y 46 años. Ya tenemos para hoy 600 confirmados, y a demanda va a ser mayor de 50, y como ya habíamos hablado, personas que tienen patologías, que son de patologías de base, se presentan con el certificado para poder ser vacunados.
Ahí está la palabra del funcionario de Concepción del Uruguay, secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos, Miguel Toledo. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Habló el ministro de Producción de esa provincia, Facundo López Raggi. El gobierno provincial lanzó un programa de crédito fiscal. El diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
El tope para esto es sobre el total de las inversiones hechas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, el tope a devolver es el 20% del total de las inversiones. Para las pymes esto equivale, o le pusimos un tope de 20 millones de pesos, uh-huh, y 30 para las grandes empresas. Y por cada factura que presentan, o cada grupo de facturas que presentan, una cosa es, hicimos una división entre empresa neuquina, proveedor neuquino, empresa no neuquina, proveedor no neuquino. Y se tabula, y el 20% de cada factura, que se va acumulando, insisto, hasta el 20% del total en todos los casos, el 20% es si es una empresa neuquina que compra un proveedor neuquino. Después, el 15% es si es una empresa neuquina que compra un proveedor no neuquino. Compra bienes que son parte de las inversiones que se pueden justificar y argumentar y presentar para tener este crédito fiscal. Y después, el 10% para empresas no neuquinas que compran a proveedor neuquino, y el 5%, y en este caso solo bienes inmuebles y obras, no bienes ya de capital que puedan ser trasladables, para empresas no neuquinas que compran a proveedor no neuquino. Y estas pueden ir acumulando y utilizar, nosotros les estaremos otorgando un certificado de crédito fiscal que pueden utilizar para pagar impuestos provinciales, principalmente ingresos brutos.
Ahí está la palabra del ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi. Radio Nacional Chosmalal, LRA 52, dialogó con el diputado por el Frente de Todos, Darío Peralta, donde se busca retomar líneas aéreas en el norte de la provincia. El diputado se refirió a la conectividad aérea en el norte provincial, mencionó que la intención del gobierno nacional es poder retomar varias líneas, entendiendo el gran beneficio para el desarrollo económico. Manifestó Peralta, nuestra intención es que empiece por Neuquén, Chosmalal y Mendoza. Vamos a escucharlo.
Nosotros, en base a algunas visitas que hemos hecho y recorridas que hemos hecho ahí por esa zona, por todo el norte, nos traíamos siempre la misma inquietud, el mismo reclamo, y tanto en la senadora Silvia Zapac como en aquel momento quien era diputado nacional Darío Martínez, pudieron iniciar las conversaciones en Buenos Aires, con quien preside el ADE, Línea Aérea del Estado, sí. La única, por cierto, línea de aérea, digamos, para desarrollo que existe. Pudieron empezar los diálogos, están encaminados, la intención es poder retomarlos rápidamente, es la idea del Gobierno Nacional de poder retomarlo, entendiendo lo que favorece al desarrollo. No solo esta, sino los más de 30 vuelos que había en todo el sur de nuestro país. Sobre todo que conectaba a Neuquén, ¿no? Neuquén, San Martín, Zapala, Comodoro Rivadavia, Chosmalal, Mendoza, Neuquén Capital. Digo, todo eso la intención es poder retomarlo.
Bien, y nos vamos ahora a la provincia de Río Negro y sobre el asesinato de Rafael Nahuel. Organismos de derechos humanos rechazan el relato del enfrentamiento. Habló con Radio Nacional El Bolsón Santiago Rey, periodista.
De los 5 integrantes del grupo Albatros que subieron al territorio de la comunidad Lapkin, Huincul Mapu, el 25 de noviembre de 2017 y que provocaron una verdadera persecución y ataque contra los integrantes de la comunidad, uno de ellos fue procesado bajo la figura de homicidio agravado por su comisión con violencia, mediante la utilización de armas de fuego, pero cometido con exceso en la legítima defensa. Digo pero porque es un atenuante dentro de la figura penal elegida por el juez, es el cabo Sergio Cavia, y otros 4 integrantes de ese grupo fueron procesados como partícipes necesarios. Inicialmente lo que aparece como una buena noticia en el sentido de que puede acercarse el esclarecimiento y la condena a los responsables de este hecho, en realidad por ese atenuante lo que podemos tener es el señalamiento del responsable, pero que no cumpla ni un día en prisión, teniendo en cuenta la figura del exceso en legítima defensa. Y además viene a consolidar el relato construido por el gobierno macrista y puntualmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los medios más concentrados sobre la existencia en aquella tarde de un enfrentamiento armado con armas de fuego, en las que los integrantes del grupo Albatros se vieron superados en número en el contexto de una emboscada y para salvar su vida tuvieron que utilizar armas de fuego. Bueno, lo que sucedió, y esto es lo llamativo, según se desprende del propio expediente, porque un expediente judicial es letra donde se puede leer testimonios, pericias, una inspección ocular, etcétera, pero la interpretación del juez, en este caso, de lo que figura allí en el expediente, en todo el proceso de instrucción, le permite llegar a esta figura sin que obren datos ciertos. Es más, el juez en 2 oportunidades utiliza la palabra posiblemente para referirse a la presencia de armas de fuego en manos de los integrantes de la comunidad.
Ahí está la palabra del periodista de Santiago Rey, que se refería justamente al caso del asesinato de Rafael Nahuel, y donde organismos de derechos humanos rechazaban el relato del enfrentamiento en diálogo con Radio Nacional Bolsón. 5:38 de la mañana, y vamos cerrando nuestra actividad periodística con la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien dijo que por tercera semana están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profunda, gracias al fruto del esfuerzo de toda la sociedad. Además, ratificó que se completarán todos los esquemas de vacunación contra la COVID-19 con las dos dosis correspondientes, y remarcó que se ha superado lo previsto y se está vacunando a 7.600.000 personas por mes. La palabra de Bisotti.
Y cuando hablamos de empezar el invierno el 21 de junio, estamos empezando el invierno con también hitos para compartir en relación al plan de vacunación, con objetivos cumplidos entre todos y todas, todo el país, con la población priorizada, esas 15 millones de personas que nos pusimos como objetivo inmunizar para disminuir la mortalidad, poder disminuir las hospitalizaciones y poder tener ese objetivo de disminuir la tensión del sistema de salud. Ese objetivo se ha logrado. Tenemos a nuestra población priorizada, casi 15 millones de personas en una campaña de vacunación que es voluntaria, alcanzadas con al menos una dosis al comienzo del invierno. El personal de salud, quienes han estado dando respuesta desde el primer día de la pandemia, todos los integrantes del equipo de salud, inmenso reconocimiento, han sido quienes primero se han vacunado.
Volando voy, volando vengo, volando voy. A Sonia, la escucho, vamos.
Tenemos el cielo algo nublado, Claudio querido, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Datos actualizados para los que van arrancando la jornada: 13 grados una décima la temperatura, la humedad 88% y el pronóstico indicando un miércoles con 15 grados de máxima y lluvias aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, acá en Córdoba 11 grados, para quienes se levantan a esta hora, 11 grados, 89% la humedad, cielo ligeramente nublado, la visibilidad normal, máxima 18, se estima para las próximas horas, cielo mayormente nublado, reitero, mayormente nublado para lo que resta del miércoles 23 de junio del año 2021. Querida Sonia, te estoy escuchando con mensajes.
A través de nuestro WhatsApp nos dicen por aquí, queridos Sonia, Claudio, equipos, gracias, doy a Dios por escucharlos un día más. Hoy vacunan con la segunda dosis a Walter y a su esposa. Vamos a Argentina, esto nos lo dice Mirta de Munro, y Walter es su hermano. Así que bueno, para él, para la cuñada de Mirta, la alegría, ¿no, Claudio?, de saber que van a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Uno más, querido Sonia, Claudio, qué buen equipo para alegrar las madrugadas e informarnos, hacernos viajar por Córdoba y La Plata. Gracias por la música tan nuestra y por este paseo que hacen por todas nuestras provincias. Como siempre, Olga, presente desde General Pacheco.
Bueno, muchísimas gracias a las compañeras, a Mirta un beso grande, a Mirta y Elvio, y también a esta compañera que recién se ha comunicado a través del chat de la radio pública y de nuestro diario nacional. Vamos a poner un poquito de música, vamos a matizar también con música de Buenos Aires y con una de las grandes autoras, si te parece, Sonia, y compositora, me refiero a la gallega, Eladia Blázquez, Eladia Blázquez, nacida en Avellaneda, la querida Eladia, dedicado este tema al hijo de Attilio Stamponi, Attilio Stamponi, ese muchacho Tony.
Afloran las canciones y el eco me devuelve a un tiempo más atrás. Tony, por el albor de tu cielo, vuelo hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo. Me reconozco en tu ardor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón. Tony, dulce muchacho, acepto el desafío de tu lirismo en flor. Tú me recuerdas tanto, mis voces y mis sones, al descubrir el canto de la palabra amor. Hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo. Me reconozco en tu alrededor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón.
Qué lindo, qué bonita que es, qué bonita, cómo la extraño. Es entrañable, Eladia, Sonia, entrañable, haciendo ese muchacho Tony de Attilio Stamponi y Eladia Blázquez, ¿no? Qué entrañable la gallega, qué ser maravilloso, enternecedor, acogedora, era una música excepcional, ¿verdad?
Siempre es maravilloso escucharla, ¿no? No solo con su poesía, sino con sus interpretaciones, y es otra de nuestras imprescindibles.
Absolutamente, y cada vez se la extraña más, ¿eh? Mirá que ya partió hace rato, y la gallega siempre es un ser que nos liga afectivamente a nuestra amada Buenos Aires, ¿eh? Por lo menos, bueno, a mí me pasa que la escucho a la gallega, o escucho a Piazzolla, o escucho a Edmundo, y bueno, ya pienso en Buenos Aires, así, cae como un rayo Buenos Aires en mi mente. Bueno, muy bien, 12 para las 6 de la mañana, la última pausa ya, Sonia.
Así es, última pausa y volvemos para hacer el cierre de nuestro Diario Nacional.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Iniciamos una nueva edición de Entrevista Federal, recibiendo a Abel Pintos.
La única artista que yo escucho desde que era muy niño y hasta el día de hoy que yo elegí es Mercedes Sosa.
Mi nombre es Daniela Morales, estamos desde LRA 55, Radio Nacional Alto Río Sengger.
Toda la demás música que yo escucho es toda música sugerida por alguien más.
Estamos hablando de Diego Torres. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte desde Radio Nacional Rosario.
Sí, lógicamente que las canciones, la música es un puente.
Cindy Carrasco de Radio Nacional Bariloche, qué placer hablar con vos.
Gracias, sí. Un placer saludarte. Saludos hasta allá, esta hermosa ciudad de Bariloche.
El país pregunta por Nacional.
Entrevista Federal. Solo por la radio pública.
Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de Larreta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Minutos apenas, nos separan de las 6 de la mañana, ya llega Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional a la radio pública. Claudio, último tramito de nuestro diario.
Último tramito de nuestro diario, ya los últimos minutos, recordando que a las 10:30 de la mañana el jefe de gabinete Santiago Cafiero encabezará una reunión de gabinete económico de la que participarán la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca Abocco, los ministros de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Trabajo Claudio Moroni, además del presidente del Banco Central Miguel Pesce y la directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Y la actividad presidencial a las 11:30. Allí Alberto participa de la apertura del 48 Congreso Nacional Bancario junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. 5:52 y ya le damos lugar, ya le damos una nueva entrada a nuestro querido Lautaro Villamor, reiterando los muy buenos días al hombre de Pasión Nacional Relatores. Lautaro, te escuchamos, Lauta.
Hola, Claudio, renovando el saludo una vez más. Sabés que estaba repasando, porque, bueno, tenía guardado para poder charlarlo contigo ahora sobre el final. La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó el video donde explica el VAR por qué anuló el segundo gol de la Argentina ante Paraguay. Y ajá, esto te lo menciono porque a mí me dio la sensación durante la transmisión, que lo vi por la televisión pública, lo escuché a través de Relatores Pasión Nacional, que no había incidencia. Sabemos que el offside es posición más incidencia, ¿verdad? O sea, sí, vos podés estar exacto. En offside, pero si no incidís no tienen por qué cobrártelo. Y en este caso hay una supuesta incidencia de Messi en una jugada que a mí me da la sensación es demasiado previa a lo que terminó desembocando en el gol. Hay un remate de Di María de media distancia, y ahí Messi claramente incide porque se corre, pero la jugada es tapada, o sea, esa pelota la tapa el arquero, o sea, aunque hay incidencia, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque a mí me, y ya te doy el pie porque te
para mí escuchar, no pero... fue offside, quiero decir, okay, pero te lo digo ya,
Coincido.
Para mí no fue offside, Yo no sé en dónde molestó Messi, la verdad, ellos decían Messi se interpuso a la visión del arquero, no sé qué miércoles inventaron, pero vos ves la jugada, la podés ver 10 veces y te vas a convencer que era gol... yo diría auténtico gol, es decir, un gol legal, nada que ver con lo que cobra, ¿no?
Pero por eso a mí me da la sensación, Claudio, que más allá del gol y de esta situación en particular, acá hay un tema de fondo, y es que el VAR no vino a solucionar demasiadas cosas, porque...
No.
Porque no termina de definir el tema. Acá el tema clave es que haya interpretación o no. Porque si vos liberas toda la interpretación, yo puedo leer algo o ver algo e interpretar que es cualquier cosa. Claro. Entonces, me parece a mí el problema profundo que hay, el problema final que hay, que el VAR lo que no hace es limitar la interpretación, que para mí es el problema de fondo en este caso, porque es una jugada absolutamente previa.
Sí, absolutamente previa, y por eso te digo, en la definición, cuando viene el centro, que pasa por sobre Messi, pero rebota el jugador paraguayo y la manda a la red, ahí no vi ninguna incidencia que pueda determinar que uno pueda anular la jugada. Para mí era válido, era un gol válido el segundo de Argentina, sin lugar a duda. Después, bueno, después podemos analizar por qué Argentina no remata los partidos, eso es otra cuestión. Pero ahí mismo podría haber terminado tranquilamente el partido y se acababa la historia, ¿no? En una de esas se ganaba, si estaba ganando 2-0, capaz que terminaba ganando 2-1 y sufríamos igual. Pero ya un 2-0 te da cierta tranquilidad, ¿no? Más cuando Argentina jugó bastante bien los primeros minutos. Después se fue quedando, después como hacen siempre los equipos de Cali, se van tirando hacia atrás. Un Messi, como yo te decía ayer, muy solo. Un mediocampo que me parece que no funcionó, que no había conexión con... Me da la impresión que no había conexión con los atacantes, ¿no? Y por eso Messi inauguró tanto. Messi se está destacando en todos los partidos porque ahora... Yo te diría a veces que Messi actúa más que como un 10, como un peón de brega. Lo que se llamaba antes, en antaño, en el fútbol de los 60, de los 50, el peón de brega, ¿no? El peón de brega es el tipo que estaba repartido para todos lados, ¿no? Y cubría la pelota, la defendía. Bueno, ese es el Messi que tenemos ahora. Por eso muchas veces decimos Deportivo Messi, ¿no?
Bueno, Claudio...
Que no diga nada Ramiro Pose, por lo que
dije. Oh, por favor, no
se aproveche Ramiro Pose cada vez que me voy.
Porque aparte tira la bomba y no nos da derecho a réplica, Claudio.
Exacto, por suerte tenemos un buen conductor en el panorama que nos permite el derecho a réplica y nos abre el micrófono.
El Chelo, un fenómeno. Bueno, cierro rápido para contarte.
No, tranquilo.
Hoy juega Ecuador-Perú. Es un partido importante para Ecuador porque tiene la posibilidad de escaparse a ese último puesto que tiene.
Atento con Perú. Atento con Perú porque lo estaban dando todos por muerto a Perú. Lo cierto que sorprendió Perú en la Copa... primero, en la eliminatoria sorprendió ganándole a Ecuador en el Atahualpa, ¿sí? Y ahora sorprendió ganándole a Colombia cuando en la clasificación, en las eliminatorias, había perdido 3-0 en Lima. Ahora le ganó 2-1 Perú. Atento con Perú, ¿eh? Se comió la goleada con Brasil, pero atento con Perú, ¿eh?
Sí, es cierto, con Brasil perdió 4-0, pero la verdad que el triunfo del domingo 2-1 ante Colombia fue un muy buen triunfo, está tercero, Ecuador está último con un punto, Venezuela tiene dos, Venezuela, evidentemente está en las puertas de poder clasificar, así que es un partido fundamental. Después juega Brasil-Colombia, está claro que Brasil es el puntero por escándalo, y que Colombia está ahí pegadito, porque Brasil tiene 6 puntos y Colombia 4. Y finalizo con esto, no es una chicana, es solo un recordatorio, es solo hacer historia, si se quiere. ¿Sabés de qué se cumplen 9 años, Claudio?
9 años, a ver, yo ni me acuerdo, hoy 23 de junio.
El año 2012.
No sé, pudo haber sido el campeonato de Boca.
No, River derrotaba 2-0 Almirante Brown en el Monumental con 2 goles de Trezeguet.
Ah, y ascendió.
y volví al ascenso. Volví a la primera.
Tuvo un tarro River porque, mirá, ese ascenso ganó por un punto River. Ganó el campeonato por un punto. Primero porque Desamparado de San Juan le ganó Rosario Central cuando nadie lo esperaba. 3-2. Ferro dio la sorpresa en Alta Córdoba, acá nomás, a 10 cuadras de donde yo vivo. Cuando Instituto podía haberle ganado a Ferro, Ferro le hace 3 goles a Instituto ganándole 3-0. Eso fue determinante. Y Quilmes golea a Guillermo Brown de Madryn en el Madryn 4-0. Y terminan ascendiendo River y Quilmes y se queda en Central e Instituto. Claro. Instituto después juega el repechaje con San Lorenzo. Y pierde en Córdoba y empata en el Bajo Flores, ¿sí? Empata en el Bajo Flores. Ese campeonato de River lo ganó de traste nomás, ¿eh? Le ganó de traste ese River. Por un punto ganó River el ascenso. Pero lo ganó, lo ganó.
Lo ganó.
Frente al Almirante Brown, que era un equipo complicado, quiero decir, ¿eh? Era un equipo complicado en ese momento. Todos los que le jugaron a River eran complicados.
¿Y quién estaba ahí? Poncio.
Exactamente, estaba Poncio, pero el Chori Domínguez, Cabenagui. No, era un equipo bárbaro.
No, pero a Poncio, digo, lo mencionó porque sigue estando en el plantel ahora.
Sí,
de...
pero Poncio se incorporó en la segunda rueda. En la primera
claro,
no estaba Poncio.
Claro.
Poncio volvió en la segunda rueda del campeonato de la B Nacional y ahí se encumbró con River. El técnico era, ayúdame, el muchacho de Azul. Ay, me olvidé.
Almeida.
El técnico de River, papá.
Almeida.
El hombre de azul.
Matías Almeida.
Exactamente. Matías Almeida, que después hizo una campaña, una campaña en el 12, si bien no ganó el campeonato, recién subía a River. Y bueno, hizo una campaña
de no voy a permitir que hable así.
En el primer campeonato.
Es extraordinario ascenso de River Plate. Yo no voy a permitir que hable así del extraordinario.